Hola a todos, yo soy Santiago.
Y yo soy Andrés.
Y yo soy Alejo.
Bienvenidos a Línea de Visión. Habíamos tenido como una pausa leve en nuestras grabaciones. Creo que esa pausa se llama realidad.
¿Qué estás diciendo? Si la última vez que grabamos fue hace como antier.
Ahorita, esta mañana.
Solo que estábamos guardando este contenido.
No, obvio. Entonces el problema fue de nosotros, pereza física.
Sí,
es que
totalmente.
No fue planeado.
No, el problema es de esa persona que quedó de editar este episodio hace 2 meses y no lo ha editado. Siempre le podemos echar la culpa al editor.
Esa persona ficticia.
Ajá.
No, pero parte de esas realizaciones es, y yo creo que es importante pues decirlos acá, es estamos manteniendo un ritmo que no podíamos mantener. Empezando porque también está el podcast de la mesa donde estamos Andrés y yo, que es como de mayor prioridad de alguna forma. Y en esta línea de visión estamos rotando más, y pues estamos llegando a un punto que tenemos que ir rotando más en invitados, ¿cierto? Hoy tenemos aquí a Alejo. Este es Alejo Hoyos, no confundir con Alejo Henao, que estuvo en los 2 capítulos anteriores. Y también revisando un poquito el formato a ver qué funcionaba, qué no tanto, los aprendizajes que habíamos tenido. Por ejemplo, en los 2 capítulos anteriores que habíamos sido 3 y 4 personas pues grabando, a mirar pues esas cosas. Pero bueno, eso como para dar un poquito de contexto, estamos como reestructurando y organizándonos en ese sentido para no dejar perder el impulso de Línea
¿En qué episodio va Línea de Visión?
¿Quieres el número que tengo anotado acá que puede que no sea real?
Quiero un número.
12.
Ok. Wow.
Sí, vamos en el 12.
Ok.
Este es el episodio 12 y hoy vamos a hablar de otro juego un poquito más especialista y más contenido, ¿cierto?
Okay.
Que se llama Blood Bowl. Entonces, para eso trajimos aquí a Alejo. Alejo, desde que nació, está jugando Blood Bowl. O sea, ¿cierto, Alejo?
Pues, ¿qué te diría yo? Siempre soy el viejito de todo, pero sí, hace mucho estoy jugando Blood Bowl.
Pero es que Alejo, desde que yo lo conozco, está jugando todos los juegos. All the games. No.
Sí, desde el 95, jugando todo lo que se arrime.
Sí, Alejo estuvo en el podcast de la mesa en el episodio en el que también estuvimos hablando sobre juegos de miniaturas. Alejo nos contó. Ah, no, vos estuviste en el episodio sobre el Grand Tournament.
Sobre el Grand
Tournament. En el que estuvimos hablando sobre el Grand Tournament de Medellín.
Sí, sí, Alejo. No sé, Alejo, decinos, ¿cuáles son tus credenciales para estar? No es que nosotros tengamos unas muy buenas, pero ahí, para contextualizar.
No, juego todo lo que salga, haya salido y vaya a salir de Games Workshop. Y básicamente todo lo que llegue a Medellín de miniaturas, sí o sí me le tiro un poquito de frente a jugarlo, pues. No bien, nunca bien, solo jugarlo, pues.
No.
¿Cuántos juegos estás en este momento? De minis.
En este momento, Warhammer 40.000, Age of Sigmar, Blood Bowl y Star Wars.
Ok. Casi todos de Games Workshop.
Casi todos.
Star Wars no es de Fantasy Flight. ¿No?
Era de Fantasy Flight, ya es de Atomic Mass Miniatures, que también es de Asmodee.
Ah, ok, por supuesto.
O sea, es la misma cosa.
Ajá.
Sí, eso es muy interesante. Lo hablaremos de pronto cuando hablemos de Star Wars, pero fue como una reestructuración que tuvieron, que todos los juegos de minis que manejaba Fantasy Flight se los pasaron a Atomic Mass. Ajá. Y que Fantasy Flight solo hiciera juegos de mesa, como tal.
Ok. Uh-huh. Asmodee es como el Unilever de los juegos, ¿no? Es como uno cree que está comprando juegos de diferentes marcas y diferentes cosas, y resulta que todo se lo estás comprando a Asmodee.
Sí, y hacen eso, porque Games Workshop, por lo menos uno siempre sabe que todo en miniaturas es Games Workshop.
Ajá.
Con Asmodee uno no lo tiene tan claro porque tiene como tantas de esas, yo no sé eso cómo se llame, pues técnicamente, pues como esas subdivisiones de empresas que son parte de la casa matriz grande o algo.
Está revelando el secreto, Santi. Todavía no revela el secreto.
Sí, sí. Ese, en esto nos sale como esos diagramas que es como empresas que controlan el mundo, y es como Pepsi, Coca-Cola, Procter & Gamble y todas esas cosas.
¿Cómo así? A mí ustedes me dijeron que Games Workshop era parte principal del Producto Interno Bruto del Reino Unido.
Sí.
Entonces, no es que estemos hablando aquí bobadas.
Es que el plástico a $30, el pase de plástico.
Perdón, a mí me dijeron que yo venía a hablar bobadas. ¿Cómo que no estamos hablando bobadas?
No, aquí hablamos cosas muy serias. Todo es muy serio.
Todo, exacto.
Todo es canon. Todo lo que se diga acá es canon.
Y chismes a la vez.
No, todo es canon.
Andy, estamos cambiando el canon chisme del podcast. Pero bueno, entonces vamos a hablar de Blood Bowl. Primero que todo, Alejo, contanos, ¿qué es Blood Bowl?
Blood Bowl es un juego de miniaturas, obviamente, de deporte, ¿cierto? Es fútbol americano medieval. La idea del juego es anotar touchdowns, obviamente, pero también, ojalá, machacar al contrario todo lo que se pueda.
Y sobornar.
Ahí está todo metido. Puedes sobornar, puedes envenenar, puedes hacerle daño al contrario antes de empezar.
¿Como en el mundo real?
Nunca. Creo que no.
Pues yo me vi una película de... ¿Cómo era? Aitonia. Sobre esta vieja, esta patinadora en los 90s que mandó a...
Uy, sí.
A dañarle las rodillas, a quebrarle las rodillas a la contrincante. De su mismo equipo, del equipo de los Olímpicos.
Pues. Ella jugaba Blood Bowl. Ahí sí. Les queda claro cómo funciona este juego.
No hay una... Deberían sacar una miniatura de Aitonia para Blood Bowl.
Pues hay elfos. Y es como tirando a que hacen patinaje artístico, sí, en la cancha.
Así. ¿Ah, sí?
Pues no, pero...
Hay bailarines. Ah, los bailarines bailan mientras juegan y son... Mi Dios, pues, para jugar. Son imposibles, claro. Intratables, porque no se dejan coger, no, nunca se les cae el balón.
Por supuesto. Como a Legolas, que a Legolas nunca... ¿Ustedes no vieron que en El Señor de los Anillos él nunca falla una sola tirada? O sea, él siempre que apunta con ese arco, ¡pum!, pega. Respetando mucho, pues, El Señor de los Anillos, y es maravilloso y todo. Pero pues, es como de vez en cuando yo creo que podría haber fallado, ¿no? Pero no.
O que alguien lo esquivara. Pues,
como vamos a hablar del Señor de los Anillos porque tengo ahí algo que decir. Eso, ajá, no es cierto del todo.
Ok.
Él tenía que derribar al Uruk-hai que iba a destruir la alcantarilla, la muralla de...
ok.
Y falló.
Ah, y falló en el que menos tenía que fallar.
Clásico elfo. Pero bueno, entonces íbamos en que Blood Bowl. Ya vimos qué va a pasar. Ya saben cómo va a ser todo esto. Pero entonces, listo, es un juego de fútbol americano medieval fantástico.
Sí.
¿Cierto? ¿Y sucede en qué universo sucede?
En el mundo de Warhammer Fantasy. En el antiguo mundo de Warhammer Fantasy.
En el mundo que fue.
Que ya no existe.
Pero espérate, Games Workshop no había como tirado todo ese mundo a la basura.
En el juego Warhammer Fantasy ya no existe. Pues ese juego no existe y ese mundo no existe. Pero este es una subfacción dentro de ese mundo que aparentemente no murió.
Ah, convenientemente ellos dicen, no, sí, ese mundo sigue existiendo para este juego.
Aunque en la historia del juego van en un año en el que todavía no han pasado los sucesos del fin del mundo.
Ah, ya entendí.
Entonces asumimos que no van a seguir la historia todavía tan rápido como para no tener que acabarlo o sacar una excusa de por qué pasó eso.
Ya, y es que no lo quieren traer como al presente, pues, al presente ficticio de eso, o qué pasa ahí.
Seguramente no.
No. Pues, o es que no importa, no sé.
El juego es muy diversión, muy gracioso, muy... es
como caricaturesco. Como muy goofy.
Ok.
Como era, cierto, Warhammer Fantasy antes. Entonces, este nuevo universo, ya más mágico, más mitológico, yo creo que no aplica tanto y no pega tan bien.
Perdería mucho ese...
Sí, porque pues, también es de esos juegos, si uno se pone a ver como, pues no sé, de pronto aquí Alejo me contraiga, pero como la historia del juego y uno lo comparaba con el resto de Fantasy, eso no tenía mucho sentido. O sea, uno le pensaba 15 minutos y era como, y entonces esta gente que se odia y no se puede ver... juegan fútbol americano fantástico y todo el mundo, todas las razas se juntan, no sé qué, pero cuando se encuentran en cualquier otro lado es como la batalla épica.
Pero eso ha pasado, como los olímpicos en Alemania, en la Alemania nazi.
Yo siento que te tengo que contradecir, pero no encuentro cómo.
Con los olímpicos en la Alemania nazi,
los,
claro.
Los olímpicos en la Alemania nazi. No, el juego tiene su cuento demasiado caricatura, como dice Santi, y no intentan como que sea más pase bueno, no piense tanto en cómo funcionan las cosas porque no le va a encontrar lógica.
Ya.
Y ahí es donde uno dice, ¿verdad que hay elfos y hay enanos? Entonces sí, no le pongamos tanta lógica.
Es eso. Verdad, sí.
Pero igual, eso funciona, ¿cierto? Es como cuando uno le muestran, no sé, esta que te gustaba mucho, las carreras locas.
Sí.
Eso, que tampoco es que tuviera mucho sentido, pero las carreras locas.
Exacto,
sí,
sí.
Uno pasaba bueno viendo.
Pero eso es lo que me gusta, pues cuando... Que no se peguen a un... No es como un juego históricamente correcto. Entonces no se tiene... O sea, puede puede irse para el extremo que le dé la gana. Eso me parece interesante.
Sí, incluso los dos. Tiene dos personajes muy divertidos que son como los narradores.
Sí, que Bob y Jim.
Ajá, que son un vampiro y ese es un ogro.
Un ogro.
Y un ogro. Y el ogro creo que es retirado del juego, ¿no?
Sí, el ogro ya los dos se retiraron ya del juego, pues uh-huh. Ya no son jugadores activos y todo el tiempo están hablando de sus proezas y de todo lo que hacen mientras van enseñando a jugar.
Ok.
Y son un chiste, pues, o sea, literalmente es como si fuera un cómic, como dos personajes de cómic que te están contando el juego y son los narradores de los partidos.
¿Y así son las reglas o cómo es, o ellos en qué momento aparecen del juego?
Pues en el reglamento, sobre todo en el anterior, en el actual no están, pero en el anterior ellos iban hablando, iban diciendo, Bob, sí, aparentemente van a hacer un pase. Recordémonos a los que no están viendo cómo se hace un pase y explicaban las reglas de cómo se hacía el pase.
Ok, entiendo. Ah, muy bacano. Tipo lo que hace, bueno, en el mundo de juegos de mesa, Check Games Edition. Con los juegos, por ejemplo, sí. Dungeon Pets, también hay un narrador y es muy gracioso, un narrador gracioso. Pues Check Games Edition suele hacer eso, siempre tiene un narrador de las reglas que es como si estuviera en el mundo del juego contándote. Intentando que las reglas tengan sentido, pues, como temáticamente. Y lo hacen muy gracioso. Pues, los de Check Games Edition, sí, muy, muy gracioso. O sea, leerse esos manuales es muy bueno.
Y también está el tema que Blood Bowl ha tenido varias implementaciones como videojuego, ¿cierto?
Okay.
Hasta este momento van dos y van ya anunciaron dos. La tercera, exacto, que sale, si no estoy mal, este año.
¿En qué plataformas?
PC, principalmente. No sé si esté para otras.
¿Y sabes seguro. En qué año?
No me sé los años. Pero, por ejemplo, entonces pasa, Blood Bowl 2 ellos manejan un sistema como de temporadas, que son lo que serían ediciones en otros juegos de miniaturas.
Ok.
Entonces, Blood Bowl 2 era de la primera temporada, que eran las reglas como usuales de hace mucho tiempo del juego. Y hace poco, no sé, ¿cuándo salió Alejo la Season 2?
Season 2 en el juego de tablero, pues, de mesa es del año pasado, de octubre.
Listo. Entonces, el año pasado, en pleno apocalipsis, salió la segunda temporada. Y va a salir el videojuego Blood Bowl 3, que tiene ya las reglas de esa segunda temporada.
¿Y entonces el videojuego Blood Bowl 1 qué?
Es muy viejo y ya nadie habla de él.
Es que estoy súper... Entonces Blood Bowl 2 coge las reglas de Blood Bowl 1.
No, Blood Bowl 1 y Blood Bowl 2. Videojuegos funcionaban igual, sino que fueron como... El 2 era una versión más bonita y moderna.
¿Sabes qué? Por un momento pensé que cuando estabas diciendo Blood Bowl 2 era como Blood Bowl DOS. Y yo, ay, marica, ese juego es muy viejo. No. Pues yo jugaba juegos en DOS, pero pues no me acuerdo casi de ellos. Y otra cosa que yo iba a preguntar era, bueno, primero lo caricaturesco del juego.
Ah, bueno, pues espérate, estaba contando. En esos videojuegos, estos dos personajes son mucho más... como prominentes, porque están narrando los partidos mientras juegan y hacen comentarios y cuando alguien se cae dicen como, uy, ese sí no supo qué hacer, pues como cosas así.
Okay.
Entonces también por eso uno, a pesar de que no sean como lo más visible en el juego de mesa como tal, en el juego de minis, uno sí lo recuerda mucho si alguna vez jugó el videojuego.
Ok.
Ya, dale, ¿qué vas a preguntar?
No, que pues primero lo caricaturesco del juego, que igual a mí pues si es basado en fútbol americano, a mí el fútbol americano... El fútbol americano se me hace muy caricaturesco. Pues no, la verdad no soy capaz de tomarlo muy en serio porque el equipamiento, los cascos, los logos, no sé, se me hace que todo es demasiado gringo en ese juego. Entonces se me hace difícil de tomarlo en serio. Entonces pues creo que va bien. Pero mi otra pregunta era, ¿yo saber de fútbol americano me ayuda en ese juego? En Blood Bowl.
No. Yo no creo.
Te ayuda a entender la lógica de qué es lo que tienes que hacer. Okay. No más. Pero pues la lógica es fácil. Lleva el balón allá, al otro lado, y venga a pegarle a todos los que puedan en el camino.
Ya.
A eso te ayuda. De ahí para allá. Okay. De pronto como para... Cuando te están enseñando, para darte ejemplos basados en el fútbol real y a que tu cabeza los asimile más fácil.
Ya. De pronto me estoy adelantando, pero hay eso como en fútbol americano. Yo sé que es como por oleadas, algo así, es como primero un equipo es el atacante y el otro es defensor y por no sé cuánto tiempo y después cambian los roles o algo así.
Más o menos.
Muy suave. La cosa es que no tienen ese concepto del fútbol americano que es como, no sé cómo
cuatro llamo. Downs.
Sí.
Cuatro oportunidades para que
cuatro oportunidades para avanzarte, para avanzar y cada vez se pausa y se vuelve y se intenta y eso. No, eso no lo tiene como tal. Lo que tiene, yo creo que vale la pena explicar un poquito de cómo funciona el juego para que se hagan una idea. Alejo.
Pues son 11 jugadores por lado, sí, en mesa. Vos puedes tener suplentes si querés y si podés.
Ok.
Y es el tablero es un campo de fútbol americano tal cual.
Es una cuadrícula.
Una cierto. Cuadrícula, sí. Vas casillita por casillita.
Ah, es lo que cuadriculado. No, es cuadriculado. No estoy midiendo como en los juegos normalmente. No,
en este es casillitas.
Ok. Okay.
Entonces, un equipo patea el balón, el otro recibe, ¿cierto? Y tenés 8 turnos de cada equipo por tiempo. Entonces, tenés un tiempo de 8 turnos en los que el que tenga el balón intenta hacer touchdown. Uh-huh. Si logras el touchdown, vuelve y se devuelve a la patada inicial, vuelve y patea y vuelve y sigue jugando. Si no, a los 8 turnos se acaba el primer tiempo, pasan los eventos que tenga que pasar.
Espera, 8 turnos es... 8 turnos míos, 8 rondas. 8 y 8, listo, 8 rondas, sí.
Sí, perdón, son 8 rondas. Uh-huh. Y ahí vuelve y se inicia. Otras 8 rondas otra vez. Ya patea el otro equipo y intenta, el que recibe el balón, pues intentar hacer el touchdown.
Pero cuando decís pateas como en fútbol, no americano, fútbol, que es como el kickoff y el balón es el. O sea, el balón le pertenece al que lo, uh-huh, el que lo tenga. O sea, quiero decir, el que tenga el balón arranca para el lado que tiene que llevar el balón. No es como yo voy a... O sea, si yo soy el equipo defensor, yo lo único que tengo que hacer mientras vos tenés el balón es pararte. Pues, ¿sí me va a entender?
Sí, ahí sí es lo que te decía. Ahí es para ejemplificar. Es mejor entender un poquito de fútbol americano. Entonces es eso. Yo defiendo, pateo el balón a tu mitad del campo. El balón cae por allá donde caiga.
Sí.
Y ya vos empezás a... Intentas coger el balón e intentas avanzar hacia la zona de anotación mía y yo intento frenarte.
Ya.
Si en ese proceso logro frenarte y que no anotes, genial. Si logro frenarte, quitarte el balón y recuperarlo yo, mejor aún. Y si logro frenarte, quitarte el balón, recuperarlo e ir a anotar al campo tuyo, también es válido. Es lo ideal que puede pasar.
Entonces, sí, es como una combinación de las dos, ¿cierto? Ajá. Está como esa noción de chutar al campo del otro y que ese es el atacante que lo está trayendo hasta acá, pero no es como... O sea, pero es como fútbol, soccer, pues, en ese sentido que una vez el balón está en el campo, es el que pueda anotar con ese en el tiempo que nos queda. Ese es el que súper bien.
Ok.
Uh-huh. Exacto.
Sí. De pronto
un touchdown es un punto y gana el que
es un punto,
sí. Y gana el que tenga, no es como un touchdown es 4 puntos más 3 puntos, sí, ¿cómo es?
Nada que ver con eso.
Ya, okay.
Un punto nomás.
Un punto.
Sí. Aquí tengo pues como las estadísticas de los, digamos, de las minis, ¿cierto? Alejo, para que nos contes un poquito con esa introducción que nos hiciste a las reglas. Entonces,
tengo una pregunta antes de seguir a eso. Uh-huh. ¿Cuánto es un partido entretenido, en cuánto queda? ¿Cuál es el score final, más o menos?
Normalmente un partido debe quedar 2-1.
Ok. Entonces más parecido a fútbol en ese sentido, pues, que fútbol americano, ¿cierto?
Sí. Ahora, cada raza, ¿cierto? Habrá razas que todos los partidos queden 1-0, 1-1 si acaso, uh-huh, por lentos y porque juegan muy seguro. Y habrá equipos que intentan meter 3, 4, 5 touchdowns, pues, intentan, ya. No. Uh-huh. Normalmente, pues, no es como así de fácil tampoco.
Ya, uh-huh. Ok.
Entonces, aquí tengo, por ejemplo, normalmente empieza con que este es un equipo de enanos, el que tengo aquí de referencia, okay, ¿cierto? Entonces dice que los dwarf blocker linemen, que son como los de línea, sí, ¿cierto? Normalitos, uno puede tener, tiene cantidad que es de 0 a 12.
Sí.
Entonces, uno no puede tener más de 12, me imagino, pero eso ya es como todo el equipo.
Exacto, pues sí, normalmente no pasa que tengas todos esos.
Tienen un costo, esto es en monedas.
Monedas, en oro.
En oro. Entonces vale 70.000 cada uno.
Eso. Ok.
Tu equipo completo vale 1.000.000 de coronas. Tienes, okay, 1.000.000 de coronas, uh-huh, para armarlo.
Ok.
Entonces, por ejemplo, cada uno de estos enanos de línea vale 70.000. ¿Cierto? Uh-huh. Tienen MA. ¿Qué es MA?
Movimiento.
Movimiento. Mueven 4. ¿Qué significa mover 4?
4 casillitas puedes mover en cada turno de ese enanito, uh-huh, específicamente. Eso.
Uno puede mover más después de esas 4.
Hay una regla que se llama Rush, antes se llama Go For It, pero es, vos podés mover hasta 2 casillas adicionales, cada una tirando un dado. Si sacas 1, te caes. De 2 a 6, no pasó nada.
¿Qué pasa si uno se cae?
Si te caes, tiran contra tu armadura. A ver si le pasó algo, se puede fracturar, se puede lesionar, puede quedar privado, puede morirse inclusive el jugador.
¿Cómo se llama la armadura para ver estos, cómo la tienen aquí?
Armor Value debe estar.
Sí, a ver, 10 o más.
10 o más. Entonces, te caíste y tiramos 2 dados. Si sacas 10, 11 o 12, pasaste la armadura. Entonces algo le va a pasar.
Okay.
Lo menos que le va a pasar es que quede noqueado boca abajo en el campo. O sea, hace un turno en el que él no va a hacer nada. Si sacas... Eso es de 1 a 7 en los dados otra vez. Si sacas 8 o 9, ese jugador sale del campo y le ponen como esponjitas en la cara a ver si es capaz de despertarse de aquí a que vuelva a reiniciar el juego.
Ajá.
Si sacas 10, 11 o 12, el jugador está lesionado por el resto del partido. Y si estás en una liga, ves a ver qué le puede pasar. Puede que le pase algo adicional.
Una pregunta mecánica que, pero a mí me, pues, siempre me parece muy interesante. ¿El juego es low rolling o va cambiando? Por ejemplo, para la armadura es mejor sacar poquito, ¿cierto?
Es mejor sacar poquito.
Pero sí, para todas las tiradas siempre es mejor sacar bajo, o a veces es mejor sacar alto y a veces...
Aquí estoy haciendo un recuento, pero no, siempre es bueno sacar bajo. Siempre es bueno sacar bajo.
Sí, porque las otras, por lo menos que hay aquí en estadística, es AG, que me imagino que es agilidad.
Perdón, exacto. No. Ya que dijiste eso, no. Siempre que estás tirando... A ver, todo lo que sea hacerte daño, es mejor sacar bajo, para que el daño sea poco.
Ya.
Pero claro, las tiradas de habilidad, como el hecho de esquivar a alguien, de recoger el balón, ojalá saques alto.
Ya, porque es que eso es algo...
Vuelvo a preguntar cosas así que me enredo yo, ¿qué? ¿Seré cómo?
Lo que pasa es que lo traigo de los juegos de rol, que en los juegos de rol era muy... Por ejemplo, en Calabozos y Dragones era muy normal en segunda edición tener tiradas altas. Pues que a veces era bueno sacar tiradas altas, a veces era bueno sacar bajito. Y ya casi todos los juegos de rol han ido... moviéndose hacia que todas las tiradas sean o que necesitas siempre tiradas altas o necesitas siempre tiradas bajitas. ¿Sí me entiendes? Como tirar por encima de un threshold o tirar por debajo de un threshold. Como que en el mundo de rol se ve, no sé por qué se ve, entre comillas, mal que tengas a veces que sacar alto y a veces tengas que sacar bajito.
A mí en los juegos me parece muy bacano que vos las tiradas no sean fijas.
Sí, a mí también.
Porque hace que... Pues uno siempre dice que hay gente que tiene más suerte, total, que otros. Sí, entonces, eso demuestra que sí.
Ajá.
¿Cierto? Sí. Mientras que sí.
Eso hemos comprobado la existencia, sí, de la suerte.
Yo estoy con Alejo 100%, porque yo siempre soy... Yo tengo que sacar un 6, saco 1. Tengo que sacar 1, saco 6.
Pues porque también está la posibilidad de que los dados, no digo que intencionalmente, pero siempre saquen 6. Me salieron unos dados casualmente más pesados y pues...
Sí, sí, sí.
¿Cierto?
Sí, repasemos entonces esa secuencia. Era... Eso es en cualquier momento que uno se hiera, no solo porque se cayó por un rush.
Cada que te caigas por algo. Listo. Entonces, ¿por qué te caes? Por un rush, por ejemplo, porque vas a golpear a alguien o porque alguien te va a golpear y el efecto de ese golpe es que caigas al suelo, porque el público te tira una piedra.
Pasa todo el tiempo. Manejen con casco.
Sí, perdón, en este juego el público...
Los Double 2 en PS4, o sea, es relativamente nuevo.
Sí. En este juego el público, que no existe, pues, no hay miniatura de público, pero el público en general juega algo bastante importante. Pues siempre está metiendo como mano en el partido.
Ok.
Listo. Y entonces esa secuencia de si te caes por cualquier motivo, tirar para ver si te afecta por tu armadura.
Sí.
Y después tirar para ver si te afectó por tu armadura, como qué tan grave es lo que te pasó.
Exacto.
Listo. Entonces, esa era por aquí lo que tenía que ver con Armor Value, ¿cierto? A ver, el valor de la armadura. ¿Y qué es AG?
Esa es la agilidad.
Agilidad. Entonces,
la agilidad es, sí, qué tan hábil sos para manejar el balón, para esquivar, para todo lo que sea de, no de fuerza, pues, todo lo que no sea fuerza. Entonces, en este juego usted recoge el balón del piso... O le hacen un pase y usted recibe ese pase. O tenés que esquivar a alguien para salirte de una zona específica. O pasar entre los jugadores contrarios. Todo eso se hace con la agilidad que tengas.
Ya. Entonces, en las reglas hay muchas tiradas que te dicen como tira tu agilidad.
Sí.
Y depende de qué miniatura sea, tira agilidad. Por ejemplo, este enano es agilidad 4 más. Eso es que como muy promedio.
Es malita.
Tirando a mal.
Es malita, sí. El promedio es 3 o más. En un dado de 6... Agilidad promedio, con 3, 4, 5 y 6, les tenés éxito. O sea que el enanito, como era de esperarse, es poco ágil.
Ok.
Listo. La otra que sigue aquí es PA.
Esa es la fuerza, el valor de fuerza. Ah, no, perdón, no. PA, es la pases. Habilidad para hacer pases, sí, qué pena.
Esa es nueva de este season,
esa
¿cierto?
Esa es nueva de esta, salió ahorita en octubre esta forma de verlo. Y básicamente cambió porque antes los pases, que son muy importantes por ser fútbol americano, los pases se hacían con tu agilidad. Uh-huh. Entonces un jugador que sea ágil automáticamente se volvía bueno para hacer pases. Ahora no. El jugador es entrenado en hacer pases.
Yeah.
Puede ser muy ágil para recibirlo, para esquivar, pero pasar es otro cuento totalmente aparte.
Ya. Yeah. Uh-huh. Y hay, entonces, hay por ejemplo esos roles como en fútbol americano, mariscal de campo y esto. Sí. Y es como en Warhammer que solo puedes tener uno de tal rol.
Más o menos. Mira, por ejemplo aquí esta, pues yo les estaba dando el ejemplo con linemen, pues con blockers de enanos que eran de 0 a 12, pero también hay runners que uno puede tener entre 0 y 2.
Ok.
O también hay blitzers que pueden ser entre 0 y 2. Uh-huh. Troll Slayers, que son unos enanos como... ¿Están en tanga aquí también?
También están en tanga.
Por supuesto.
Son envalentonados.
Y son pelirrojos todavía.
Todavía son pelirrojos.
Es importante.
Ah, esos son los de las crestas y eso.
Sí, exacto.
Sí, ya sé
de crestas, son. Ya sabes cuál es el enano. Que uno puede tener entre 0 y 2. Y uno puede tener un Death Roller, pues entre 0 y un Death Roller, que ya eso nos lleva como otra vez a ese aspecto caricaturesco. Alejo, ¿qué es un Death Roller?
Es una aplanadora enana. Puedes poner hasta una aplanadora enana, que es ilegal. Uh-huh. Es un arma secreta. Y es tan secreta que pues tenés que... Se supone que al inicio del partido ya sobornaste al árbitro y te la deja poner. Uh-huh. Mientras el balón esté en juego.
Yeah.
Cuando deje de estar en juego porque hicieron touchdown, porque se acabó el tiempo, pues te sacan tarjeta roja porque, hey, ve, metiste esa aplanadora y yo no me di cuenta, ¿cómo así? Uh-huh. La aplanadora mide lo que miden 5 enanos, pues es una cosa inmensa.
Okay. Es como estas aplanadoras de concreto, de pavimento,
sí.
¿Cierto? Pero okay. Con un enano ahí piloteándola. Okay.
Sí, tiene mucho sentido.
Y cada equipo normalmente tiene como algún tipo de arma especial rara que puede meter, esa es la de los enanos.
Muchos pueden tener armas especiales o big guys, que son jugadores grandotes, uh-huh. Fornidos,
Bueno, ya estamos hablando de armas, pues no tenía ni idea que había armas, pero bueno.
Sí. Pero son secretas.
Por supuesto, ok.
Hay unos equipos que tienen más que otros. El equipo que tengo que no he jugado,
ajá.
Que son Goblins, como era de esperarse, son un asco.
Ajá.
A uno le dicen explícitamente, este juego no está balanceado y si usted está jugando Goblins, está jugando en modalidad legendaria.
Ajá.
Usted no va a ganar normalmente, pero tienen un montón de armas secretas. Entonces hay un Goblin con una bomba. Hay un goblin con una motosierra.
Okay.
Hay goblins con cosas absurdas. Nice. Hay uno que gana un poco.
Okay.
Saltando.
Y... hay uno que tiene alitas porque hay un jugador que puede tirarlo a que
y el
vuele. Caiga por allá adelante.
Volando.
Y entonces saca medio planea para acomodarse mejor.
Claro, claro.
Obvio.
Todo esto tiene mucho
cosas
sentido.
Cosas normales.
Como en la vida real. lo otro que yo iba a preguntar era, hablaste pues como de varios roles, de blitzers, de uh-huh. runners, de...
Blockers,
etcétera, etcétera. ¿Todas las razas tienen esos roles o cambian según...? O sea...
Todas las razas tienen diferentes roles.
Ya.
Entonces, vuelve y juega. Pues hay unas razas que son... roles son líneas, defensas y corredores. Otras serán líneas, que todas las tienen, pasadores, receptores, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, depende también de a qué estés jugando, es el tipo de jugador que vas a recibir... adicional a los líneas.
Ok.
Que suelen ser muy temáticos, pues, por raza.
Totalmente uh-huh. temáticos.
Y voy a preguntar, yo sí sé, pero pues, ¿eso es como en la vida real? No sé, no. es una pregunta muy en serio.
¿Qué sentido?
Pues no, quiero decir...
¿Cómo funciona el fútbol americano?
En fútbol americano, y es más, en fútbol, la verdad, no sé. Hasta donde yo sé, son los mismos roles para todos los equipos. Pero no sé si habrá equipos que tengan... No sé, en fútbol se maneja eso, como hay equipos que tienen unos roles que no tienen pues, otros, como delantero y no sé qué, y defensa.
La cosa es que no sé en fútbol cosas. Es como vos verás cómo organizas tus 11 mancitos, sí. Uno va a ser el arquero y pues no sé qué tan legal sea, pero puedes poner el resto de defensas.
Sí,
que
sí,
nadie
sí,
nunca sí, en la vida va a hacer eso. Lo normal es que haya como 3 líneas, defensas, medio campo y los delanteros.
Sí, ya que lo trajiste como a la realidad... pues en la realidad es, vos verás cómo lo pones, en el juego no, pues porque cada raza tiene habilidades para algo. Pero mira que en la realidad igual, vos vas a ver, qué sé yo, la selección no sé qué de tal país, juega con un solo delantero y es más defenderse.
Ya.
Y tal otra okay. No, juega con más delanteros y media punta y no sé qué. Porque
o esa vez que Guita salió a intentar hacer, hizo gol, no me acuerdo, que salió.
Él siempre salía, más de uno sí hizo gol. Sí, él siempre hacía sus desórdenes.
Ok.
Pero...
Higuita debería ser un personaje de Bloodborne.
Obvio, se los vamos a licenciar nosotros específicamente. Pero mira, Alejo, que más que sea un rol que limita mucho qué puede hacer el jugador, es en qué es bueno el jugador. Es como el nombre propio del jugador, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si yo soy un blitzer, yo soy, por ejemplo, aquí mirando, el blitzer es mejor en movimiento que el lineman, ¿cierto?
Y de pronto golpea en los... Casi todo el equipo tiene habilidades de golpeo.
Golpea y es como más... Y resiste más cuando le pegan también, sí, ¿cierto?
Pero el blitzer entonces, es como el jugador... polivalente, pues, de ahí. Uh-huh.
Pero entonces yo el blitzer lo puedo, porque yo lo organizo igual en el campo y yo veré cómo lo uso. Exacto. Entonces yo lo puedo usar como muy defensivamente o muy agresivamente o algo así. Él va a tener unas cosas que hace mejor que otras.
Sí. Y más adelante vamos a ver que los jugadores van cambiando en las ligas. Yo creo que eso lo hablamos uh-huh. más adelantico. Entonces también las funciones se las vas dando de acuerdo en qué se vayan mejorando los jugadores.
Uh-huh. Bueno, pues entonces aquí nos faltan algunas cositas del perfil. Nos falta la fuerza.
La fuerza, uh-huh. sí. La fuerza es la qué tan bueno sos para golpear.
¿Y cuándo se usa?
Cuando vas a golpear. Entonces, todos los jugadores que estén adyacentes uno al otro pueden uh-huh. golpearse. En mi turno yo puedo, tantos jugadores tengan adyacentes a uno tuyo, los pueden intentar golpear. Entonces, para mostrar cómo funciona es, si tenemos la misma fuerza, yo tiro un dado. Y lo que saque, vemos a ver qué pasa. Si te caes vos, uh-huh. caigo yo, nos caemos los dos o simplemente nos empujamos.
Es un dado especial.
Es un dado ¿cierto? Especial.
Okay, no es un dado de 6 normal, tiene unos simbolitos en los lados.
Uh-huh. Sí. Si tengo más fuerza que vos, ya tiro dos dados y elijo cuál de los dos lados usamos.
Ok, como una ventaja, sí.
Sí. Uh-huh. Y si te venés más fuerza, si tengo más del doble de tu fuerza, tiro 3 dados.
Ajá.
Uh-huh. Ahora, si yo tengo menos fuerza, igual tiro 2 dados, pero ya el que elige qué resultado se usa, sos otro. Vos.
Claro.
Uh-huh. Sí, ese sistema me gusta mucho porque sí, es un sistema.
Un sistema de ventaja, desventaja, uh-huh. muy útil. Sí, claro.
Y que no es tan complicado como otros juegos de minis que ya hemos hablado que usan tablas y uno sí. tiene que saber en la tabla la comparación de este número con este que me hace tirar en esta cosa o algo
aquí
así.
Aquí estoy viendo unas imágenes, uh-huh. pues un oso polar en medio del campo.
Sí,
importante. Sí,
sí. Okay.
Hay un equipo que son un circo.
Okay.
Un circo ruso, en este es circo volador de Kislev.
Okay.
Entonces son un poco de gente toda ágil que brinca y salta por todas partes y tienen su oso, porque okay. todo circo tiene un oso, entonces ellos tienen un ojo.
Por supuesto.
En el mundo de Warhammer eso todavía no es mal visto. Los circos con animales vivos, pues.
Acuérdate que no está mal visto que maten a alguien mientras juega un...
Es verdad, entonces... sí. Pues no debo ponerlos ante, no debo sacar uh-huh. esa vara todavía.
Bueno, aquí lo otro que hay en el perfil es ya como una parte que dice como habilidades y características.
Sí.
Ahí qué tipo de cosas van, que son nombres de reglas, pues según veo.
Hay ciertos grupos que te dicen qué tipo de jugador y en qué va a ser mejor. Entonces, hay habilidades que te permiten volver a tirar el dado de cualquier cosa. De uh-huh. golpear, o el dado de recoger el balón, o el dado de hacer pase. Y ahí te va indicando tu jugador para qué es bueno.
Uh-huh.
Es un jugador con la habilidad Paz. Si falla el pase, puede volver a tirar el dado a ver si ya no lo falló. Uno con Catch. Para recibir el balón, puede volver a tirar el dado a ver uh-huh. si no se le cae cuando recibe. Entonces, esas habilidades le van diciendo a uno para qué sirve cada jugador.
Claro, por lo general, en los juegos de mini siempre esas habilidades extras son como las habilidades que doblan las reglas del juego hacia uh-huh. pues a tu favor.
Sí, 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 uh-huh. sí, sí.
Y hay muchas.
Sí, son muchas, pues... 30 y tantas, 40 y tantas.
Ya.
Listo. Acá.
Eso es mucho comparando con otros juegos como Warhammer, por ejemplo. ¿Eso es mucho o es muy poquito? Pues quiero decir, es uno cuando uno juega Blood Bowl, ¿es normal yo aprenderme qué reglas o saber qué reglas tiene el otro equipo, esas reglas especiales o la verdad es un juego para...
Sí, es fácil aprenderse para qué son, pues, qué son las reglas todas.
Ok.
La ventaja es que todos tenemos las mismas reglas. En general, pues habrá una que otra que no. Pero no tengo que conocer tu equipo y leérmelo para entenderlo, sino que yo veo tu hojita y ya sé. Ah, mueven ajá. poquito, mueven mucho. Tienen 2-3 reglas que ya sé cuáles son.
Sí.
Y básicamente ya sé a qué puedes jugar. Uh-huh. Ese es muy sencillo. Para los juegos de miniaturas, pues uno en Blood Bowl aprende a jugar en... Yo me siento, jugamos un tiempo y ya sabes.
Ya.
Que no tenga la estrategia todavía, pero claro. ya sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo funciona.
Ok.
Uh-huh. Y otra cosa aquí, que esta sí no tengo idea de qué es, que es una parte que dice primario y secundario.
Ah, bueno. Entonces lo mismo. Los jugadores en las ligas uh-huh. van avanzando y van mejorando de acuerdo a qué tanta experiencia van ganando. Y con eso que mejoran, ahí te dice qué tipo de habilidades primarias, o sea, las más fáciles para vos avanzar, para mejorar, ya. Y cuáles son más complejas que llegas a adquirir.
Listo, listo. Entonces, eso es como básicamente lo que tiene el perfil.
Ok.
Cierto.
Y entonces yo tengo 1,000,000 de coronas, ¿es a lo que jugamos siempre? ¿O hay partidos de 2,000,000 o pues como en... o siempre es a 1,000,000?
A 1,000,000 para empezar siempre, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en cosas ya avanzadas, en las que ya estamos jugando ligas de veteranos, donde vos usas un equipo que ya ha jugado 2-3 temporadas, pues tu equipo va a valer 1,500,000, 1,800,000, 2,000,000 de coronas.
Ya.
¿Cierto? Uh-huh. Pero siempre se inicia en 1,000,000.
Ah, ok. Porque ahorita me decías, bueno, que me ibas a explicar después lo de que este juego es por liga, pues por ligas y por... pues sí, como que se juega en como semicampaña, pues, o algo así.
Uh-huh. Sí, pero ahorita.
Ahorita, ok.
Sí, porque creo que todavía no sabemos jugar.
Sí, no. Yo llegué a preguntar que cómo es un turno. Bueno, tengo sí, muchas dudas.
Eso,
pero,
a eso iba. Entonces, digamos que vamos a empezar, Alejo. Hicimos como el despliegue de las minis. ¿Ese sí. despliegue es como póngalas donde sea o tiene como algo en específico?
Pues, lo primero es, pues se tira varios dados. Uh-huh. Uno, saber cómo está el clima en el que estamos jugando. ¿Qué tantos hinchas míos vinieron y qué tantos hinchas tuyos? A ver, ¿quién tiene obvio. Más hinchas en el campo?
Ok.
Y luego decir quién empieza.
¿Hay barras bravas o no?
Todos son barras bravas.
Okay.
No hay barras bravas.
Ok, entiendo.
Si tus barras son no bravas,
no
las sacan
nada.
Del estadio.
Ok, sí, claro.
Entonces, ahí ya se tira a ver quién empieza. Básicamente lo que hablamos ahorita. ¿Vas a patear o recibir? Si yo pateo, pongo mi equipo primero en campo. ¿Qué tienes que saber? Son 11 jugadores, a menos de que seas un poquito tramposito, que hay equipos trampositos que ya hemos visto que pueden poner más.
Espérate, 11, ¿y de cuánto es la cuadrícula? ¿De cuánto por cuánto? ¿Sabes?
Uy.
De memoria no.
De corche. Voy a buscar, sigan.
Mucho por mucho.
Ok.
Tenés que poner 3 jugadores, mínimo 3 jugadores en la línea de golpeo central. Como en fútbol americano, tenés unos bloqueadores
sí,
en toda la mitad.
Una línea del centro y ahí mínimo 3.
Mínimo 3.
Uh-huh. Cada equipo mínimo 3.
Cada equipo. En los laterales, en las bandas de los lados, pues tenés que poner máximo 2 jugadores por lado. Máximo o puedes poner ninguno. Y el resto van más en todo el centro.
Como uno quiera en la zona central.
Sí. Uh-huh. Entonces pongo yo mi equipo, porque yo voy a patear. Apenas yo ponga mi equipo, el que va a recibir el balón pone su equipo. Uh-huh. Y luego se patea el balón y ahí ya empieza turno por turno, como hemos hablado.
Me imagino que el balón no se sabe del todo dónde va a caer. Ahí hay como alguna aleatoriedad. Pues.
No se sabe dónde va a caer. Uh-huh. Inicialmente tira desviación. Luego se tira un evento aleatorio donde puede pasar lo que les contaba ahorita. Puede que se metan hinchas al campo. Puede que el árbitro te permita sobornarlo. Puede que cambie el clima y haya viento, nieve, uh-huh. lo que sea. Bueno. Hay muchas... pues, diferentes.
Y es como en otros juegos, spin-offs de Games Workshop, como me acuerdo jugando Dreadfleet, que yo soy una de esas pocas personas que a mí me gustaba mucho Dreadfleet. Pero me acuerdo que había clima, y pues, pero clima era como empiezan a llover, o sea, llueven anguilas eléctricas.
No.
Y pues
no,
y entonces
no.
como.
No, clima deportivo, o sea, puede okay. haber demasiado sol,
ya.
clima normal, demasiado viento, nieve o agua.
Okay.
O sangre, normal.
La sangre no afecta en nada al juego. Si puede haber sangre, dale tranquilo que...
Es igual que lluvia normal.
Bueno, y les tengo el dato, 15 por 24.
Uf, lo necesitábamos.
Espérate, yo lo
apunto. Es gigante,
acá.
¿No?
Tengo
es
una gente grande. Imaginaria para esos datos.
Te imaginé como el jefe Gorgory. Lo voy a anotar en la... Bueno.
Listo, entonces cayó el balón. ¿A quién le toca?
Cayó el balón, el equipo receptor uh-huh. empieza. Entonces listo. Empieza su turno.
¿Cómo es ahora sí un turno?
Un turno es, pues, hacer acciones con tus 11 jugadores. Uh-huh. A menos que la embarres.
Ok.
Si en una de tus acciones te caes, se te cae el balón, ¿cierto? Cualquier cosa de esas pasaterías, por cualquier motivo, se te acaba el turno.
Y le toca al otro
jugador. Le toca al otro. Si era tu primera activación de las 11, bailas por vos. Lo siento mucho.
Ah, ok. Empezás a activar una por una hasta que algo te dañe como esa racha de activación.
O termines de activar las 11.
O termines de activar las 11. Sí.
Ok, ok.
Cualquiera de las dos.
Okay.
Eso es muy interesante porque entonces le da como un aspecto de el orden en que las haga es importante porque puede que en algún punto falle una tirada.
Y creo que de pronto hay un push your luck ahí involucrado sí. también, ¿o no? No sé.
Sí. Hay como un aspecto de, como de retar a la suerte un poquito. Como ese, el mismo, pues, de la regla que explicaste ahorita del rush, que es yo puedo intentar mover más de lo que tenía que mover y es tirar un dado. Y si saco, si no saco uno, todo bien.
Ajá, pero si saco pero uno, si saco se me uno, acabaron.
Se me acabó,
o sea,
mi turno.
Pasa algo y se me acaba el turno.
O sea, de los juegos de miniaturas que yo he jugado hasta ahora, que no son pocos, este es el juego que más hace eso.
Ok.
Siempre es empujando las cosas al máximo. Ay, intentemos esta tiradita donde me saque un 2 o más. Yo creo que ya gano con esto. O si me saco un 1, pierdo.
Ajá.
Pues okay. Es súper dramático.
Fijo el 1. Sí.
Uh-huh. El juego tiene un dios. El dios Nuffle. El dios de la suerte en el juego. Y pues el dicho es Nuffle is a bitch. Siempre que necesites un 2 o más,
vas a sacar uno.
Sí. Pero tranquilo, que puedes volver a tirar ese dado. E igual te va a sacar el mismo 1.
Okay.
Siempre va a pasar.
Listo. Entonces, eso es súper bacano. Pues como ese sistema de activaciones y cuándo termina mi turno, ¿cierto? Ahora, yo activo una mini. ¿Qué puede hacer esa mini?
Bueno, entonces las minis todas pueden mover, ¿cierto?
Siempre pueden mover.
Siempre pueden mover. Máximo la cantidad que diga en tu habilidad de movimiento. Todas las que estén adyacentes a una miniatura contraria pueden golpearlo, o sea, bloquearla. Y es lo que vamos a hablar ahorita, comparan fuerzas. Ahí se puede apoyar con más jugadores tuyos para que mejore la fuerza de uno o del otro. Vamos a ver qué resulta. Te caes vos, me caigo yo, no pasa nada.
¿Cierto? Espérate, ¿cuánto es un movimiento promedio?
El enano de ahorita movía 4.
Que es lo muy
que
poquito.
Es poquito.
Que es poquito, muy es poquito, un enano.
Sí. Ah, bueno, promedio es 6.
6.
Lo que mueven los humanos.
Y son 24, o sea que necesita mínimo 4. Un humano promedio necesita como 4 turnos para llegar.
Perfecto, sin touchdown, nadie a touchdown, que sí. Le estorbe.
Ok, sí. Entonces ya veo la distribución de los 8 turnos que me decías ahorita.
De eso.
Ok.
Todos los jugadores entonces pueden mover. Uh-huh. Todos los jugadores que estén adyacentes pueden bloquear. Una vez por turno puedes entregar el balón. Y es, yo tengo el balón, lo pongo en las manos de otro jugador mío.
Adyacente.
Uh-huh. Una vez por turno también puedes pasar el balón. Y ese es hasta 12 casillas, si no estoy mal, puedes tener el balón, lanzarlo hasta 12 casillas de donde está, haya otro jugador tuyo, una vez por turno también.
Sí, sí, digamos en ese lanzamiento, si es a 6 casillas, da lo mismo que si es a 12
no,
casillas.
Mientras más lejos, hay una tablita que te está diciendo qué tan difícil se va volviendo.
Pues. Ah, listo.
Ok.
Puedes hacer un blitz por turno, que es mover y pegar. O sea, solo un jugador por turno puede hacer un movimiento. Sí. Golpear y seguir moviendo, o golpear al principio y mover y seguir hasta que quiera. Cualquier momento puede hacer ese golpe.
Que esa normalmente es como una jugada estrella. Cada turno, siempre el blitz es como el momento clave.
Sí. Mira que ahorita hablamos, dijiste los blitzers, que son los mejores jugadores. Un blitzer es idealmente el jugador que mejor hace el blitz. Porque claro, ahí es por donde vas a romper
claro, la defensa. Claro, romper la línea de defensa del otro, sí.
Y una vez por turno, puedes hacer una falta sobre un jugador que esté en el suelo.
Solo una vez. No puedo sobornar para hacer más.
Puedes sobornar para que no te expulsen.
Ok.
Yo hago esas preguntas porque estoy en modo goblin.
Pues. ¿Y sobornar es cómo? O sea, ¿se soborna en tiempo, pues en tiempo real, entre comillas, en tiempo del juego?
Yo compro los sobornos que pueda al inicio del partido. Al inicio. Oh, okay. Ya sé que tengo 1, 2, 3.
Eso, es una tiquetera.
Pero, es una tiquetera.
Entonces, okay. Entonces, mira, Andy, los goblins...
Y compras 9 y la décima sobornada es gratis. Ah, ¿no?
Los goblins, son muy malos, como tal, en estadísticas y todo eso, son muy baratos en coronas, en oro. Ajá. Entonces uno le sobra un montón de plata de ese millón. Y uno se la gasta en sobornos.
Ok, ok.
O sea, claro, y ellos tienen motosierra, tienen bombas.
Esos sobornos les sirven cantidad.
Necesitan estar sobornando todo el tiempo para que no les expulsen sus jugadores.
Okay. Entonces, por ejemplo, si es en un contexto de liga, como un... Pues lo que he escuchado es que jugar contra los goblins es lo peor que hay porque ellos saben que no te van a ganar. Entonces lo que van a hacer es pegarte con todas las armas especiales y herirte a tus jugadores y puras cosas así, y te joden la liga a vos. Y ellos no les importa porque ellos no van a ganar.
El famosísimo daña caminados. Yo no voy a ganar, pero usted tampoco.
Ok.
Yo con eso paso a las finales, siempre y cuando no me toque un goblin, porque pues paso a la final y llego con medio equipo.
Ya.
Ya que estamos hablando de eso, ¿qué otras cosas puedo comprar yo dentro de mi equipo? O sea, ¿en qué me puedo gastar esas coronas?
Ah, bueno. Entonces están los jugadores. Puedes tener mínimo 11, que son los que van en campo, y máximo 16 jugadores.
Que están en las graderías los
serían otros 5 que están esperando para entrar en cualquier momento. Cuando sos goblin, necesitas sí o sí tener suplentes porque te los van a empezar a lesionar. Puedes comprar apotecario en la mayoría de los casos, que es un médico regularcito, pues. No es médico, no. Por si te lesionan un jugador, él...
Él usa cristales.
No.
Son puros
casi
cuarzos.
Casi siempre sierritas.
Ah, ok.
Él amputa muy fácil ahí en campo.
Claro. No, este limb, ¿cómo se dice? Esta extremidad ya no sirve. Cortémosla y siga. Y amarra y siga.
Sí, sí. Aparentemente en Blood Bowl toda lesión es posible que te muras si no te amputan algo. Entonces,
ok.
Él amputa por todas partes. Uh-huh. Puedes comprar ayudantes del entrenador.
Sí.
Que lo que hacen es darle en algunas tiradas de juego como más experiencia para que gane beneficios. Uh-huh. Puedes comprar porristas para que ayuden a que se anime el público.
Sí.
Y puedes comprar rerolls, segundas oportunidades. Y esa es como la forma de mostrar en el juego que el técnico, o sea, uno, como que le grita a tiempo a un jugador antes de que la embarre, tira un dado, saca un uno y no le grita, no, cuidado, ojo, por ese lado no. Y ajá, puedes rerolear esa tirada.
Ok. Okay.
El 90% de la vez para sacarte otro uno, pero eso no tiene nada que ver con las reglas. Pues.
Ajá.
Básicamente es lo que puedes comprar en tu equipo.
Espérate, y no hay en los jugadores, no hay como, están los blitzers, los normales, pero yo quiero comprarme a Blitzer McBlitzy, que es
jugadores
es uno de esos, pero mucho más teso.
Lo curioso es que está parecido el nombre a uno que sí existe. Sí, son jugadores estrella. Entonces, solo puedes comprar jugadores normales, pero en un partido en el que mi equipo de 1,000,000 de coronas, en el que me mataron a dos jugadores y está muy regularcito, y tu equipo que ya ha ganado ligas y no sé qué, que ya no vale 1,000,000, sino 1,800,000, no sé cuántas. Ajá. Siempre está la manera de equiparar eso. Entonces, mi equipo vale 1,000,000, el tuyo 1,800,000, tenés 800,000 coronas antes del partido para comprar lo que quieras.
Ya.
Jugadores súper tesos de estrella,
ya.
Más segundas oportunidades, sobornos, cuánta cosa te puede ocurrir. Ahí hay muchas cosas que puedes comprar.
Sí, lo decía porque yo no me acordaba que existe Blood Bowl Team Manager, que es un juego de mesa.
Es un juego de mesa,
cartas, de que cartas. La verdad es muy, muy bueno. Es súper, súper bueno.
Yo lo tengo por ahí cogiendo polvo.
Es muy interesante. Muy viejito, pero de esos muy, muy chéveres. Y me acuerdo que había jugadores normales y jugadores estrellas. Entonces yo dije, no, esa tiene que haber, claro.
Sí.
Sí. A ver, ¿qué nos falta? Andy, ya entendí. Yo creo que ya medio entendiste cómo se juega. Pues no es que te puedas poner a jugar
no, en pues este touchdown, momento. No, pues touchdown, yo llego con la pelota hasta allá y listo. Y reseteamos, el estado del juego vuelve al principio. Pues volvemos todos a su lado de la cancha.
A organizar, se hace un pase.
Como si fuéramos a empezar otra vez el juego. ¿No?
Como si fuera otra vez a empezar.
Obviamente con los, o sea, menos los jugadores que te mataron o que... Sí.
Y en el momento que ya, o sea, yo me demoré cinco turnos para llegar al otro lado, pues de esa primera mitad me quedan
tres.
Quedan tres y tres.
Listo.
Para que el que recibe el balón intente hacer su touchdown.
Listo. Y el touchdown. Ah, bueno, y los cambios con la gente que yo tengo en las gradas, los puedo hacer en cualquier momento de mi turno.
Entre touchdown, me imagino.
Entre touchdowns, o tiempos. Sí, lo mismo. Cuando reseteas,
volvés.
Digamos, hubo otra que Alejo ahorita mencionó que pasó un poquito rápido, que vale la pena porque es muy importante. Cuando un jugador se cae o le pegan o algo, puede quedar boca arriba o boca abajo, ¿cierto? Si queda boca arriba, es que...
El siguiente turno se gasta 3 puntos de movimiento en levantarse y puede mover de ahí
lo que le quede.
Lo que le quede.
Pero mientras esté caído, él no tiene como zona de bloqueo. O sea, es como simplemente está como en
una
su casilla.
Una piedra tirada ahí en
el y le pueden pasar por los lados. O la otra, que es como la que sigue en nivel de daño, es caer boca abajo, que es que al final de...
De ese turno,
se voltea boca arriba y después tiene que hacer la de pararse de estar boca arriba. Entonces lo deja como más tiempo fuera de combate. Y ya la que sigue de daño es lo que dijo Alejo, que está herido y lo sacan del partido, que ahí pueden tirarse a ver qué tan grave es la cosa.
La que sigue es la que salís del juego por ahora y te intentan como que las te esponjitas. Mejores un poquitico las esponjitas para que te mejores en cualquier momento pues que se pueda volver a entrar.
Okay.
Y la última sí es la otra, pues de 10 a 12 es... Chao por este partido, nada que hacer. Y si estás en una liga, empieza a rezarle a Nofold para que no te vayas a lesionar grave o no te vayas a morir.
Uh-huh.
Entonces, ahí hay otro tema que era los jugadores, como que la cuadrícula, todos los cuadrados alrededor de ellos son como su zona de tacleo.
Sí.
Sí.
¿Cierto? Exacto. ¿Y eso qué efectos tiene, Alejo?
Entonces, desde el punto ofensivo, tener jugadores adyacentes al jugador al que yo voy a golpear, me da fuerza, ¿cierto? Desde el lado defensivo, cuando alguien va a pasar a través de los jugadores, no pudo romper la línea definitivamente y quiere pasar a través de jugadores, pues mientras más jugadores adyacentes a él estén, más difícil va a ser que pase. En esa tirada que decíamos ahorita de agilidad.
Sí. Uh-huh. Listo. Yo no sé si se nos ocurre o si nos falta algún otro detallito como que valga la pena mencionar. Yo creo que esos eran, por lo menos de los que yo tenía en mente, los que faltaban. Pasemos ahora a lo que uno necesita para jugar. Yo creo que ya ahí, como decía, medio nos hicimos una idea del juego, de las minis, cómo funciona.
Ah, espérate, lo único es, ¿cuánto dura una partida?
Bueno, una partida dura idealmente 2 horas.
Ok.
Cierto, ya depende de qué tan lento sea uno, pero idealmente son 2 horitas.
Si yo juego son 4.
Sí, yo juego son por ahí 8. Sí.
Entonces, Alejo, ¿qué necesitamos para jugar? ¿Cuál es la mejor forma de empezar?
Bueno, entonces lo necesario es, lo básico, son 2 equipos, ¿cierto? Uh-huh. Un juego de dados por lo menos y un tablero.
¿Los dados, qué tipos de dados usa el juego?
El juego trae unos daditos que son 3 dados de golpear, que son los que dijimos que eran diferentes, para mostrar si te cae el bonus, caemos los 2, se cae el otro, ¿cierto?
Ajá. Uh-huh.
Trae 2 dados de 6 caras normales, comunes y silvestres. Trae 1 dado de 8 caras, que es el de dispersión cuando el balón se cae. Y trae 1 dado de 16 caras.
Bien normal.
Bien normal. Pero acuérdate que son 16 jugadores. Entonces, a veces pasan cosas aleatorias en los jugadores y pues tiremos el de 16 a ver cuál de los 16 jugadores le pasa algo.
Bueno, ya saben, si alguien alguna vez se antojó de 1 dado de 16 caras.
Creo que es el único lugar, sí. No existe.
Yo no conozco... ¿Cómo así? Yo ya googleando ya esto. Yo no conocía el... Pues no, conozco dados de 7 caras y pues porque ya cuando hacen los cilíndricos, eso le sacan todo el número de caras que usted quiera, pero voy a buscar. Sigan hablando.
Listo, entonces los dados. ¿Qué más?
Y el reglamento, pues.
¿Y el campo?
Pues sí, o sea, el pitch, el tablero, los dados, los 2 equipos y el reglamento, pues.
No se necesita una plantillita o unas reglas o algo así.
Él trae unas plantillitas y unas reglas en el juego básico, en el de iniciación, pero pues digamos que no son totalmente indispensables.
Ah, ok, el dado, para los que no sepan cómo imaginárselo, es como un dado de 10 caras.
Pero tiene 8.
Pero tiene 8 y 8, pues. Sí, como el de 10, que son 5 y 5. Este es 8 y 8, vea. Interesante. El terreno, la caja básica trae el terreno 15 por 24. ¿O hay que hacerlo, pues, como desde cero, siempre como en Warhammer?
No. Entonces, la caja básica, ahí hablamos como lo mínimo que necesitas, pero la caja básica trae de una vez 2 equipos.
Sí,
2 jugadores estrella.
Orcos contra humanos.
Estos humanos son nobles humanos.
Ay, qué bien.
Momenticos.
El mejor tipo de humanos.
Te trae 2 jugadores estrella, uno de cada equipo. Te trae 2 árbitros que no necesitan tener miniatura, pero pues, ¿por qué no tener una miniatura así?
Son súper bonitos.
Ok. Sí, son como el token de primer jugador de los juegos de mesa. Es como, no es necesario, pero pues, ¿por qué no?
Trae 2 big guys. O sea, un ogro para un lado y un troll para el otro.
Ok.
Los pegones del equipo. Trae las reglas, el tablero.
Pero espérate, eso no son orcos contra nobles.
Esos son los árbitros. Le estoy mostrando a Andrés los árbitros.
Esos son los árbitros.
Que son un elfo y un enano.
Ok.
Sí, porque queremos ser muy imparciales y si van a jugar orcos y nobles, pues entonces no vamos a poner...
Pero aceptamos sobornos.
Sí. Ok.
Pero hay una reglamentación para aceptar los sobornos, no es así pues como que... No, todo es muy organizado.
Ok.
Bueno, sigo lo que estaba. Vienen también ahí las reglitas que vos hablabas, que es la regla de pase, la regla de para dónde desvía el balón, ¿cierto? Y la regla de cuando el balón se sale del campo, cómo vuelve a entrar. Pero estas digamos que son como más un lujo que cualquier otra cosa. Entonces eso es lo que viene en la caja.
También, no sé si ya dijiste como un tablerito para cada jugador.
Ah, bueno, un tablerito donde vos llevas tus turnos y tus cosas y donde pones los jugadores suplentes o los que ya te lesionaron.
Es como tu banca en el estadio.
Pero no necesitas uno por... Y tiene ese... Como cuando uno jugaba War Machine y Hordes, donde cada miniatura tiene su propia tarjetica por fuera del tablero, donde uno tiene todas las reglas de la miniatura y lleva... Pues lo que pasa es que en ese juego también era muy importante, pues porque cada miniatura tenía más... O sea, tenía diferente, pues, más de un punto de vida, entonces había que estar como llevando track de eso.
No, en esta pues existen las carticas por si las quieres tener, pero básicamente lo que uno hace es que tiene su equipito en una tableta de Excel o algo y ahí simplemente vas apuntando lo que necesitas apuntar. Pues no es demasiado lo que tengas que apuntar. Okay. Y ahora pues obviamente hay muchas aplicaciones, páginas y demás que te llevan esas cuentas al team. Sí.
Ahora, la mejor forma para vos, Alejo, de empezar es con esta caja inicio.
Sí, siempre es la mejor forma. Es muy buen precio, vale $140 si no estoy mal.
$140, sí.
Y pero trae solo un juego de dados.
Trae dos juegos.
¿Ah, sí?
Sí, traes un solo tablero. Bueno, trae un tablero. What? Trae un tablero por lado y lado. Entonces,
okay.
Si tienes la habilidad de cortarlo por la mitad del cartón, si no, pues es un solo tablero.
Ok.
Pero sí trae, pues, o sea, dos equipos, los dos, todo lo que trae en otras muchas cuentas que son como $290 que trae en un juego de 140. Ok,
sí.
Es la prueba. Es la prueba para que te metas al vicio. Pero
es que Games Workshop es demasiado bueno para eso. Pues Games Workshop yo creo que siempre ha sabido diseñar muy bien el contenido de sus cajas de iniciación, pues para sacarle el mayor provecho y meter a la mayor cantidad de gente.
Sí, sí, pues la prueba es que siempre que sacan, y en este paso, una caja nueva se agota durante tres meses, porque eso es véndalas y véndalas y todo el mundo desesperado por tenerla, por lo bueno.
Esto es una pregunta, no sé si los va a escuchar, pero ¿saben más o menos cuánto es un tiraje de una caja de esas de iniciación?
Yo no tengo idea, no sé, Alejo, si tengas posibilidad.
Nada que ver.
Never mind, entonces.
Números. Es un número. Es positivo.
Muchos. Son muchos.
Yo voy a contestar Uruguay. Cuando no sé la respuesta, contesto Uruguay siempre.
Ok, perfecto. Sí. Me queda todo muy claro. Gracias.
Entonces, creo que esa es como la parte más técnica. Ahí ya hablamos un poquito de qué es el juego en general, cómo se juega, qué necesito para jugar, cómo armo mi equipo. Listo. Vos tenías ahorita una duda que estábamos dejando para después, Andy.
Sí, sobre las razas.
Porque, en general, en el mundo real...
Sí, vamos a hablar de racismo. Es hora. Yo entiendo que es un juego basado en fantasía, pero dentro de esa fantasía hay, o sea, está la metafantasía de que hay un juego con reglas, ¿cierto? Blood Bowl es un juego con unas reglas que se deben seguir, listo, hay sobornos, etcétera. Pero yo no sé si yo me puedo imaginar. Pues yo me puedo imaginar unos orcos jugando Blood Bowl, me puedo imaginar unos elfos, pero no me puedo imaginar unos demonios jugando Blood Bowl. Porque creo que simplemente lo único que hacen es matar a todo el mundo, incluyendo a la audiencia, y ya. Pues no sé, no. Como que yo, o sea, llegan los demonios y simplemente sacan al príncipe demonio de Korn y acaba con todos, ¿no?
Pero, bueno, ahí está el tema que hablábamos ahorita, que este no es un juego para que uno le ponga mucha cabeza.
Sí, pero...
a la fantasía del juego. Sin embargo, a todo eso hay explicación. No la mejor, pero tienen explicación.
Ok.
Y la explicación va más pegado de... que la podemos hablar más adelante de dónde salió el cuento, pues, de Blood Bowl.
Ok.
Pero en realidad ellos no lo ven como un juego. Ellos lo ven como... Nofel es un dios y estamos haciéndole culto a ese dios y este es un ritual de culto a ese dios.
Ya entiendo.
Entonces, claro, un superdemonio, no sé qué, no le interesa hacerle... En teoría no le interesaría hacerle culto a ningún otro dios, pues.
Entonces, ya. Él no se aparece.
Ya, sí, no es un conflicto, no es algo que le interese, ya entiendo.
Okay. No sé, si quieres, te puedo hacer rápidamente como una lista de nombres de equipos. Aquí van a...
No, quiero razas.
Perdón,
está bien, de equipos.
Es que te la tengo por equipos.
Ok.
Y ahí van saliendo las razas.
Ok.
Entonces, está Orcos Negros, Elegidos del Caos, Renegados del Caos. Que el caos, pues, en todo el mundo de fantasy son humanos que, pues sí, se van con los dioses del caos.
Pero espérate, en este de Renegados, que es un dato muy bacano, es no son solo humanos. En el de Renegados es todo jugador... peleonero, revoltoso, que no va como con las reglas y sacan de sus equipos, se va para el de Renegados del Caos, donde dicen yo recibo lo que sea y hay humanos, enanos, elfos.
Es como ese colegio cuando uno estaba chiquito que recibía a los que echaban a todo el mundo. Sí.
Y que resultaba mejor colegio que el resto.
Exacto. Sí, si vos pones esos revoltosos todos juntos jugaron en la liga de fútbol, pues ve que no ganen, pero parten piernas de lo lindo. Eso,
o sea, ¿cómo es Zidane? Zinedine Zidane, ese man, el del cabezazo. Ese man jugaría en...
No, porque él todavía lo reciben en los otros equipos.
Sí.
Él no es ya como entrenador.
Ese man no quedó como súper mal. Nadie, pues como que lo cancelaron y no sé qué.
Eso es lo bueno de ganar Copas del Mundo. Pues.
Sí, es verdad.
Estamos muy tristes, pero venimos acá.
Es verdad.
Bueno, Elfos Oscuros, Enanos, Unión Élfica... Goblins.
Unión élfica. Decime, tiene un puño y de pronto osa y
la martillo. Unión élfica pasa algo parecido que con los del caos que te dije ahorita y es... son los elfos que decidieron que sí quieren jugar Blood Bowl.
Ok.
Porque están los altos elfos que solo juegan Blood Bowl cu- cuando haya nobles de otras razas que jueguen de igual o mayor nivel que ellos, entonces nunca juegan.
Porque ellos son los de mayor nivel,
por supuesto. Y están los elfos oscuros que quieren matar a todo el mundo, entonces tampoco juegan mucho.
O sea, hay un equipo de elfos oscuros.
Sí hay. Y hay elfos silvanos que, digamos, se mantienen demasiado metidos en su bosque. Entonces estos dijeron, no, nosotros somos profesionales, somos la unión, recibimos elfos de todos lados y vamos a jugar.
Ah, ok.
Como, sí, como una liga de elfos.
Son menos elfos que los otros elfos para eso.
Ok.
Bueno, goblins, halflings, que son como hobbits, pero no pueden llamarse hobbits.
Claro.
Por motivos obvios. Uh-huh. Humanos.
Pero se llama halflings.
Sí.
Sí.
Ok. Nadie se ha... O sea, solamente Dragonlance es el único como IP que se atrevió a cambiar, que no usa ni halflings ni hobbits. Ellos usan kenders, pero bueno, eso no importa.
¿Puede? No sé. Uruguay.
Uh-huh. Así es.
Bueno, el otro es nobleza imperial, que creo que es el que viene en la caja de inicio.
Viene en la caja de inicio.
Cierto. Hombres lagarto. Horrores necrománticos.
Por supuesto, ¿por qué no habrían de jugar los necrománticos?
¿Y
son muertos vivientes o no?
Sí, hay tres equipos de muertos vivientes, el que está diciendo Santi, otros dos, y ese son hombres lobo, golems armados de partes de otros, zombies, necrófagos y literal fantasmitas.
Ok.
Hay dos fantasmitas que son una sábana, o sea, pasó un fantasma por una ropa que estaba tendida, se enredó en una sábana y viene pegado con la sábana puesta y unas medias colgando y todo, y ese es el jugador.
Ok.
Andy, te voy a mostrar una imagen porque ese fantasma es como la mejor cosa.
Espérate, no tiene golems.
Tiene golems.
Vuelvo a los mundos de fantasía que yo conozco. Los golems son como, marica, no hay nada. O sea, a uno le sale un golem y salga corriendo porque son demasiado peligrosos y demasiado... O sea, no veo cómo podría competir. Deportivamente. Ah, ok.
Ya, ¿qué nos puedes decir de ese fantasma? Andy está viendo.
Estoy la viendo, sí, las medias, muy bonitas las medias.
Sí, sí. Sí, es como que se atrancó ahí. En una ropa tendida.
Esa miniatura, sí, googleenla, está linda.
El golem que estamos hablando es un Frankenstein.
Ok.
Entonces es fuerte, pero pues no es el más fuerte.
Ya. El mundo se desarma. De
no se okay. Desarma, se regenera.
Ok.
Y es demasiado como abotargado y demasiado pesado para... No se deja mover, pues. Vos lo puedes mover okay. Si querés, pero si el otro te intenta empujar, él verá si se mueve o no se mueve.
Ok. Sí, sino que los golems, por ejemplo, en Calabozos y Dragones... De nuevo, yo sé que no tengo que mezclar, pero no importa. Pues...
Para eso nos escuchan las tres personas que nos escuchan.
En Calabozos y Dragones, un golem... Los golems, por lo general, tienen una protección mágica brutal y con cualquier espada que le pegues, esa espada va a volar en mil pedazos. Entonces es como, pues, como que tendrían demasiada ventaja en este juego. Ya te entiendo,
porque lo que pasa es que estos son golems hechos de carne.
Ya.
Creo que en muchos otros
son golems de piedra. Son de piedra,
sí. Estos son, cogí varios cadáveres y armé lo que pude con ellos.
Ya.
Se les ven las costuras, un ojo de uno, otro. Entonces,
ya. Okay.
Son un poquito diferentes, pues, en ese sentido.
Bueno, también aquí siguiendo la lista está Nurgle.
Burgles the Burger.
Uh-huh. Que es el dios del caos, de la entropía y la enfermedad y cosas de esas. Uh-huh. Hay un equipo de ogros. La Alianza del Viejo Mundo. Alejo, contanos. Ese nombre no me dice solo el nombre que es.
Tiene uno que otro enano, uno que otro halfling, uno que otro humano. Y si no estoy mal, tiene un ogro. Entonces juntan partes de de algunos equipos. Más, pues, como haciéndole contraparte a los del caos, por ejemplo.
La de renegados.
Sí. Entonces es como juntar diferentes razas para hacer un...
Ya, estos son como un popurrí de, entre comillas, los buenos.
Popurrí, esa palabra es muy graciosa.
Algo así.
Uh-huh. Pero sí.
Listo. Hay un equipo orco, que es... Ya habíamos hablado de orcos negros, este es solo orco. Hay uno que es... Uy, traducir esto va a ser divertido. Shambling Undead, que es como los muertos...
Tan valientes,
sí.
Sí. El resto de no muertos, bueno, hay, como te dije, hay tres de no muertos. Ya hablamos de uno. Uh-huh. En el otro están las momias, los necrófagos, los esqueletos y los...
Cosas que tambalean. Sí, como que uno la ve en la calle y es como, uy, tan tambaleante.
Ajá.
Y como ahorita más adelante vas a encontrar otro de muertos, que es Khemri, que son como los egipcios, pues.
Ese es lo... No. Pero... Ah, bueno, es que están los equipos de leyenda.
En los de leyenda.
Uh-huh. Sí, sí. Listo, está Skaven, que son como los hombres rata del mundo de Warhammer. Snotlings, que son los Snotlings.
Rata. Son la racita más pequeña de pieles verdes. Son los pieles verdes chiquiticos de muy poquita
fuerza.
Más
pequeños que goblins. Sí. Listo.
Pues son... Pues Snotlings, son moquitos. Uh-huh. Pieles verdes.
Hay otro que es Underworld Denizens, que es como los habitantes del inframundo.
Sí, sí. Esos juntan... algunos goblins y algunos skavens, algunas ratas. Y pues como viven en las alcantarillas, están un poquito mutados.
Así, suavemente.
Futurama.
Uh-huh. Elfos del bosque.
Sí. ¿Cómo?
Elfos del bosque. Y ese es el último como de
los... Ah, los elfos oficiales. Del bosque entonces sí juegan.
Sí, sí, okay. Sí. De hecho, todos los elfos que te decía juegan, lo que pasa es que estos como que intentaron ser un poquito más profesionales. Los okay. Ahora.
Listo. ¿Y en equipos de...? ¿Por qué se llaman equipos de leyenda como la otra categoría?
Estos son los equipos que ya Games Workshop tiene miniaturas, por lo menos en la edición pasada, o sea, miniaturas relativamente nuevas. Los de leyenda son equipos que vienen desde hace mucho tiempo, pero que ellos todavía no tienen miniaturas nuevas o nunca han sacado miniaturas.
Ah, porque creo que lo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar. El juego es del 84, me dijiste.
Del 86.
Del 86, fue pucha.
Listo, entonces ahí hay Amazonas. Ajá. Uh-huh. Hay enanos del caos, hay altos elfos, que al parecer a veces se dignan, pero solo en las leyendas. Norse, que...
Nórdicos.
Sí.
Ok. ¿Esos son enanos o no?
Son vikingos, algo así.
Tompkins, que es Kemri, reyes de las tumbas.
Ajá. Esta ahí puedes encontrar tus golems. Estos sí son unos estatuas de piedra grandotas, pues... Ajá. Súper pesadas y súper lentas. Y creo que pegan durísimo.
Sí, y finalmente vampiros. Los vampiros son un equipo de leyenda. Esa es como la lista, digamos, entre comillas, oficial.
Esa es la lista,
¿cierto?
Oficial.
Pero hay un montón de equipos extra, ¿cierto?
Sí, es que las Games Workshop abandonó por unos años.
Pues aprovechemos, contanos la historia del juego.
Ah, ok. Entonces, a lo mejor ahorita que en el 86 empezó el juego, ¿cierto? Jervis Johnson, uno de los diseñadores de juegos de Games Workshop, estaba en un paseo con otros diseñadores y ellos contaron que se tomaron unos traguitos y empezaron a pensar en ideas para Warhammer Fantasy y empezaron a sacar este juego. Literal, unos borrachos diseñaron el juego y eso se evidencia en las reglas, pues. Porque es totalmente aleatorio las reglas.
Ajá.
Entonces, empezaron a desarrollarlo. Al principio sacaron varias ediciones bregando a la pulir. Pensaron que no iba a pegar mucho, pero pegó muy bien. Porque el juego realmente sí es...
divertido.
100% divertido. Uh-huh. Si quieres, búscate la lista en internet, la que gana torneos, y no existe. Uh-huh. O sea, son 11 jugadores, ahí no hay mucho que pensarle.
Ya.
Entonces, por mucho que quieras ganarte el torneo, porque sabes mucho de regla y leíste mucho, esto es puro dado y puro pasemos bueno.
Ajá. Uh-huh. O sea, es casi un juego narrativo. Pues como lo más interesante del juego es como ver cómo se va desarrollando ese juego. Pues por la teoría que estás diciendo.
Sí, ¿no? Como emergente, narrativo emergente. Como eso. Que salen historias muy bacanas de los partidos y las cosas locas que pasan en los partidos.
Cual. Exacto, pues sí, y el juego te impulsa a que hagas cosas arriesgadas, porque si no es muy difícil que funcione. Entonces, hay jugadas que hemos, pues uno se sienta a calcular y tenían un 3% de probabilidad, bacano, pues igual salió, entonces puedes llorar todo lo que quieras, ya te gané.
Ajá.
Y el otro elemento adicional que es muy rico es lo que hablamos de las ligas. Entonces en las ligas los jugadores van mejorando. Entonces tus líneas dejan de ser todos iguales. Cada que alguien hace algo interesante en el juego, hacer un touchdown, hacer una baja, qué sé yo, hacer un pase, va dando la experiencia y esa experiencia se va convirtiendo en darle habilidades adicionales a cada jugador.
Ok.
Entonces, ese es un punto súper divertido del juego, pues.
Entonces, no es un juego que cada partida se juegue como en un vacío, sino que sí, o sea, el juego está diseñado para que vos, pues para que se juegue en campaña desde el principio.
Sí, sí, sí. Pues de hecho, nosotros acá en Medellín hemos jugado unas, creo que cerca de 10 ligas ya.
Ok.
No hemos jugado ningún otro tipo de forma de juego.
Pues, ¿y cuánto dura una liga?
Depende de la gente que haya, pero siempre son unas 8 o 9 semanas.
Ah, más o menos, es larga.
Jugando un partidito por semana.
Claro.
Entonces hoy me toca, esta semana me toca contra vos, ya me pongo de acuerdo con vos para jugarla. La otra semana me toca con Santi, entonces busco la manera y el momento de jugarla con él. Uh-huh. Y lo que te decía, pues vas ganando habilidades, vas ganando, vas mejorando.
Uh-huh. Por ejemplo, esas ligas, Alejo, que vos organizás acá, ¿son qué estilo? O sea, ¿cómo funciona, pues, como tal, digamos, la organización? Pues, como ese estilo fútbol normal, pues, como grupos, y después de esos grupos pasan los mejores y se hace como un torneito entre ellos.
Tal o... cual, exacto, así funciona. Entonces, hacemos normalmente grupos de ojalá hasta 6 jugadores en cada grupo para que tenga siquiera 5 partidos. Uh-huh. Y ahí pasan los mejores 4, los mejores 8, sí. Depende de cuántos sean, hacen las llaves, hasta que lleguen pues, en escalera
a la final.
A la final.
Uh-huh. Ok. Sí. Y en este momento, en Medellín, ¿más o menos cuántos jugadores de Blood Bowl hay?
En este momento puede haber cerca de unos 30 jugadores de Blood Bowl.
Es que hay muchos.
Es que sí.
Pues eso. Yo sé que fue una ciudad de 4 millones de habitantes, pues, o sea, como que es ridículo pensar en 30 muchos, pero la verdad me parece muchos.
No, y son 30 que Alejo conozca, pues uno no sabe como gente por ahí.
Exacto.
Que, o sea, tenga Blood Bowl.
Sí.
El punto de este juego es que son 11 miniaturas. No vas a tener que pintar la cosa más impresionante del mundo. Vas a aprenderlo a jugar en una sentadita de una tarde. No vas a invertir demasiado dinero si no querés, solamente eso y ya. Entonces hace muy fácil enseñarle a alguien, explicarle y que se antoje y empiece a jugar.
Ok. Tengo una pregunta, pero me voy a devolver un poquito. Uh-huh. ¿El balón es una miniatura?
No, el balón es un token. Te muestras dónde está y...
Ok, listo.
Por cierto, también hay reglas para los balones.
Ah, hay diferentes tipos de balones, por supuesto. Sí. ¿Por qué no habría de haber? Claro.
Pues así de fácil, hay un balón que es un squeak cojo y es que cogen un squeakcito que es una bolita con patas, le arrancan una pata para que no se vuele y lo tiran al campo.
Ajá.
Entonces él cada turno intenta moverse aleatorio para bregarse a volar del campo mientras los demás lo cogen y pues cuando alguien lo agarra, pues él con la patica que le queda intenta zafársele para caerse y volarse también.
Ok, ese es el garrapato.
Sí, un garrapato.
Okay, sí.
De nuevo, este es un mundo donde no pensamos en qué tan bueno es hacer ese tipo de cosas.
Sí, sí, no. No, no estoy, y no lo estoy criticando, sino que me parece, pues es gracioso.
También con lo que decía Alejo, como de lo fácil que es entrar al juego, pues sí, el starter vale $140, que da para 2 personas, no lo podemos repartir y quedamos súper bien. Pero un equipo vale $40 y unos dados valen 15. Entonces, uh-huh, con 55 también puedes empezar.
¿Y un equipo de cuántas minis? Pues, me hago con 40 dólares. Un equipo
vienen de 12 miniaturas.
Ah, muchos.
Normalmente es lo que necesitas.
Lo que necesitas, sí.
Ahora equipos que necesiten un grandote, pero normalmente ese es más que suficiente para empezar a jugar.
Por ejemplo,
divertirte y pasar tus ligas sin necesitar comprar nada.
Aquí estoy viendo el de Horrores Necrománticos. Tiene 14 minis.
Uh-huh. Ok, mucho, sí.
Tiene 14, también trae como unos tokens, trae los balones, pues, cositas así.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, sí, eso más dados. Y si estás en un lugar donde hay una comunidad que juegue, con eso ya te defendés.
Claro.
Cierto. Entonces, sí, aquí hay mucha gente jugando. Casi todo el tiempo, pues, desde hace un buen rato, casi todo el tiempo hay una liga activa.
Sí, básicamente nosotros jugamos una liga, esperamos 2 semanas, 3 semanas, y iniciamos la siguiente. Uh-huh. Siempre estamos en ese paseo.
Y espérate, entonces la liga, me decías que hay, o sea, es como en juegos de mesa, es tipo Legacy, ¿cierto? Que cosas que van pasando en esta partida repercuten en las siguientes, por lo que hay habilidades y pues los equipos van mejorando o empeorando, pues, ¿cierto?
Exacto, uh-huh. Sí.
Mi pregunta es, ¿cómo maneja el juego? ¿Cómo hace para balancear? Aunque yo sé que el juego no es balanceado, pero ¿cómo hace para que no haya ese feedback loop positivo de que los tesos se vuelven más tesos y se dé como un efecto de bola de nieve en el que hay una persona que uno ya sabe, no, pues este man, claro, ya ha ganado 3 partidos, por ende
ya es imposible alcanzar.
Sí,
sí, cada cosita adicional que tengas, bueno, al final de cada partido te dan cash para comprar más jugadores, lo que sea. Entonces, eso.
Pero a los dos jugadores les dan lo mismo.
No, lo mismo.
Al ganador le dan más.
Al ganador le dan más. Al que tenga más fans, que ahorita hablamos que vos tenías más o menos fans, le dan más. Okay. Y al que haga más touchdowns, le dan más también. O sea, el que esté más en pro de jugar.
Ok.
Le dan más. Aparte de eso, las habilidades que te vas ganando también te suman al valor de tu equipo.
Uh-huh.
Y cuando se enfrenta a un equipo que valga más que otro, existe una cosa que llaman los inducements. Y estos son. cositas que puedes comprar solo para ese partido.
Ok.
Donde están...
Para intentar nivelar.
Sí. Uh-huh. Donde están jugadores diferentes, jugadores de estrellas, más jugadores.
Sobornos.
Los sobornos que hablábamos. Sobornos. Armas secretas.
Ok. Sí, porque, por ejemplo, hay muchos juegos que hacen es lo contrario, que intentan el modelo Mario Kart, que es al jugador más teso le dan los poderes más pelles. Y al jugador que solamente le sale la cosa esta azul, la caparazón, caparazón azul, a los que van por allá atrás. No le sale a los que van por allá.
Sí, pues en este el que va de primero, el equipo valga más, no puede comprar nada adicional antes de empezar el partido. Ajá. Mientras que los otros van a comprar. Mientras
igual, más te falta, más cosas. Digamos, en el ambiente de una liga, no siempre el que va a ganar todas esas cosas es el que va ganando la liga. Ajá. ¿Cierto? Porque es, por ejemplo, un jugador... ¿Por qué puede ganar habilidades un jugador, Alejo, en una liga?
Siempre, por lo menos, un jugador que es el MVP. Uh-huh. Que ese es aleatorio. El MVP del partido se gana unos punticos de experiencia.
¿Y ese es aleatorio?
Ese es aleatorio.
Y ahí, espérate, se tira el dado de...
Se tira el dado de 16, como si el público decidiera, porque le cae bien, cuál es el jugador, el MVP.
Okay. Ah, bueno, ¿y es uno solo? ¿Es un MVP por equipo?
Por equipo.
Ok.
Entonces, fijo, los dos van a tener un man. Listo. Que va a mejorar.
Sí.
El que haga touchdown también le da puntos. El que haga un pase exitoso le da puntos. El que lesione gente del contrario le da puntos.
Ah, ok.
Entonces, no todas las cosas están asociadas a el ya que entendí. Ganó el partido.
Sí, tiene muchas otras maneras de...
Y pasa algo, pues, yo puedo ganar el partido y estoy ganando todos mis partidos, pero vos, pues, todo el mundo ya sabe, ah, no, Alejo está súper teso, entonces vamos a lesionarle gente.
Ya.
Entonces puede que mi equipo gane más, esté ganando mucho, pero que mi equipo valga muy poco porque tengo un poco de lesionados.
Clásica uh-huh. política.
Ajá, sí. Eso iba a decir yo, como en la vida real, pues también.
Tal cual, o sea... Ajá.
Como Brasil en el Mundial.
Ya hoy me amenazaron, al próximo partido que tengo es con alguien que ya está eliminado y me dijo, Alejo, pues... Acaba de comprar sobornos, acaba de comprar armas secretas porque te voy a lesionar a tus jugadores, no quiero hacer nada más.
Ah, ok.
Y así es el juego.
Sí, pero me imagino que pues está... El juego está diseñado... No, eso no es mal sportsmanship. Pues no, quiero decirlo, eso antes hace parte de la ludonarrativa. Uh-huh. De...
Sí. Sí, claro. Sí. Y mira que el primer punto para desempatar una liga es el que más partidos haya ganado.
Sí.
El segundo, el que más diferencia de touchdowns tenga.
Sí.
Y el tercero es el que más gente lesione. Entonces, mi estrategia puede ser fácilmente, necesito lesionar muchos del otro para bajarle su standing, pues... En la liga, entonces no está mal. Fuera de que cada equipo va a jugar a algo específico.
Sí,
hay claro. equipos que son fuertes en esto y a eso van a jugar. Nada que hacer.
¿Y hay cosas que sean, pues como habilidades o algo que se gane de liga a liga?
Bueno, hay mil reglas que existen entre la comunidad y mil reglas que uno va diseñando.
Sí.
Pero claro, por ejemplo, nosotros sacamos el mercado de usados. Pues entonces... aleatoriamente un equipo tuyo viejo de una liga pasada, vas a vender un de tres jugadores, vemos cuáles son los jugadores y esos salen a la venta. Si alguien los quiere comprar para esta liga, te los quita vos, pero ese cash te queda para tu nuevo equipo.
Y esa es una regla de la casa de ustedes de acá.
Esa es una regla sugerida pues por la comunidad en general a nivel mundial y nosotros la tomamos acá.
Que ese es un punto importante de Blood Bowl. En eso que contabas de la historia, si no estoy mal, hubo una época que Games Workshop como que se olvidó del juego.
Lo abandonó totalmente, sí.
Sí. ¿Sabes cuándo fue eso más o menos? ¿Por qué?
Games Uruguay. Workshop, no. El Games Workshop abandonó los juegos de especialista. Uh-huh. ¿Cierto? De hecho, casi todos se acabaron. El único creo que no se acabó del todo fue Blood Bowl, ¿cierto? Los demás salieron del repertorio de ellos.
Los especialistas son Mordheim.
Sí.
Sí.
El de...
Necromunda, en su época.
El pues. De las naves gigantescas, ¿cómo era que se llamaba?
Battlefleet Gothic.
Battlefleet Gothic, ese.
Epic 40.000 y Epic Fantasy.
Ok.
Todos esos, ellos los sacaron del todo. Uh-huh. Sobrevivió Blood Bowl y ahora Necromunda, que salió hace unos poquitos años otra vez. Y sobrevivió Blood Bowl porque existía la NAF, que era la Asociación como Mundial de Jugadores... Que decidió, no, nada. O sea, ustedes lo pueden abandonar si quieren. Nosotros vamos a hacer reglas, vamos a hacer torneos.
Lo vamos a mantener, sí. Uh-huh. Qué nota.
Y salieron muchas casas que hacían las miniaturas equivalentes para que no... Y el juego, de hecho, durante ese tiempo ganó más jugadores de los que tenía antes. Entonces, Games Workshop volvió a voltear la mirada y dijo, no, venga, entonces sigamos haciendo las reglas.
Volteó la mirada, le hizo ¡caching!
Demandó a los que tenía que demandar. Los tiró a la quiebra y ya.
No, seguro solo les mandó un cease and desist. Y ellos mismos...
Una carta de amor.
Decidieron que iban a parar.
De hecho, en algún momento Games Workshop cambió un poquito esa política y mira que lo que hizo fue, venga, espere. Nav, yo quiero trabajar con ustedes. Uh-huh. Trabajemos en conjunto. Estas últimas reglas son diseñadas por Games Workshop y la Nav. Entonces, se involucraron totalmente al público y dijeron, no, ¿cómo las quieren? ¿Qué quieren hacer? Pues está bien, yo me quiero ganar la plata, pero bien ganada, que ustedes estén felices. Y eso es lo que está pasando tal cual en el juego en este momento.
Excelente. Pues porque a mí me parece que los juegos de minis tienen eso, a diferencia de los juegos de mesa, los juegos de minis y los juegos de rol persisten mucho en el tiempo, ¿cierto? Es como juegos uh-huh. que uno va a jugar una y otra vez. A diferencia de un juego de mesa que uno lo juega 3 o 4 veces sin mucho.
Nosotros.
Sí. Pero a lo que voy es que a esos juegos que son tan persistentes en el tiempo real, pues es necesario que las compañías que los hacen estén escuchando mucho a sus comunidades para que se puedan, pues para que puedan en últimas, pues mejorar y no hacer simplemente lo que, pues como... tomar unas decisiones todas. En los juegos de rol es muy común. Uno siempre, sobre todo los juegos de rol indie, esa gente, pues siempre que van a sacar una nueva edición, entonces ahí mismo van a la comunidad, preguntan y en lo que vos estás diciendo, entre todas las personas de la comunidad se arma casi que la nueva versión del juego.
Exacto. Uh-huh. Y crece mucho. Entonces está el campeonato mundial, el campeonato europeo, el campeonato español, el campeonato pues, de cada país, el campeonato regional, el campeonato de cada ciudad. O sea, uh-huh. el juego en cuanto a comunidad sí es, yo creo que lo más interesante que tiene. Okay. Y por eso es que, claro, por eso es que hablamos de jugar siempre ligas y algo que haga que la comunidad siempre esté en pro de eso.
También es un juego que incentiva mucho, como tiene todos estos equipos. Entonces, yo por lo menos he visto en los amigos pues acá en Medellín, en Medhammer, que más juegan, que se antojan de un equipo. O sea, juegan una liga con un equipo y ven otro y dicen como, uy, yo quiero probar este, se ve bien interesante. Y como la barrera, digamos, es un poquito más bajita de entrada, pues es un juego que también incentiva como a uno a diversificarse y a decir como, ah, no, yo tengo 3 equipos y voy rotando cuáles equipos juego en la liga. O uno puede ser como Alejo, que,
tiene todos.
Que no sabe cuántos tiene. Básicamente.
50 y algo, ah, bueno. Pero ese no es el punto.
eso me recuerda un poquito a... hace poquito vi un video sobre un juego en línea que se llama BlazBall, que salió en el 2020, el año pasado.
Uh-huh. Ay, ese sí, ya sé
Es como un fantasy baseball, de esos juegos como de fantasy, lo que sea. ¿Sí me siguen? Con
sí,
los
yo
juegos
sí.
Fantasy,
sí,
whatever. Sí. Que es como vos, es solamente como administración.
Como una liga de fantasía, de administrar sí. la liga.
Pero el juego tiene, pues, es también súper fantasioso y los stats de los jugadores son cosas pues como cantidad de ojos, cantidad de no sé qué, pues y tienen stats, son unas cosas súper raras y la cosa es que salió como por un experimento de los desarrolladores y la comunidad se encargó de crecerlo y le hicieron fan art a cada uno de los jugadores, le hicieron historia, página de wiki, no sé qué, y ya ese juego está gigantesco gracias a la comunidad. Entonces creo que tal vez lo mismo podríamos decir de Blood Bowl, pues que fue la comunidad la que se encargó de que el juego no muera.
Exactamente así es. O sea, en este momento los Kickstarters que salen de equipos pueden salir 4 o 5 al año de X cantidad de compañías diferentes más los que ya existen.
Sí.
¿Cierto? Ahora pues con la impresión 3D obviamente más claro. los que la gente diseña y solamente para darle a los fans algo más que hacer.
¿Y Games Workshop permite eso?
Sí. Sí, okay. Sí. Bueno, o sea...
Por ahora.
En los oficiales Games Workshop, los que se hagan oficiales Games Workshop, posiblemente solo se puedan miniaturas oficiales Games Workshop. Pero todo lo de la NAF, que es avalado por Games Workshop, vos puedes jugar siempre y cuando esté bien representado y sea claro qué jugador es o qué equipo es, lo puedes jugar desde de cualquier casa que sea.
Ok. Y la última pregunta yo creo que tengo es Alejo, o bueno, no sé si Santi tal vez también, pero Santi
Uruguay.
No casi. Blood Bowl sí se siente como un juego de deporte, pues como una simulación de deporte, o no. O el deporte es como...
Sí, 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 es una simulación de deporte realmente.
O sea, le podríamos quitar toda la parte de fantasía. Digamos que si quisiéramos hacer un juego de mesa de fútbol americano, podríamos como... quitarle un montón de toda esta fantasía y funcionaría ese juego.
Sí, yo pienso que sí, sí funciona muy bien. O sea, le quitas diversión porque claro, muchas de las cosas ridículas son lo que lo hacen divertido. Pero claro, siempre vas a ganar si haces el touchdown. Entonces es deportivo uh-huh. totalmente. Yo te puedo partir todo tu equipo y volverte nada, pero gané 1-0.
Ajá.
Y para efectos de liga, lo que sea, yo voy a estar por encima de la liga. Entonces sí es prima siempre que el jugador quiera hacer sus touchdowns. Lo que pasa es que en la comunidad se divide y se dice que es Blood Bowl. Y vos estás jugando más Blood o más Bowl.
Ah, exacto, a eso iba, sí.
Yo puedo jugar a partir tus jugadores, pero pues si no hago el touchdown, y a uno le pasa, ¿cierto? Hay uh-huh. equipos que son muy lentos, muy seguros, golpean mucho, pero pues no le alcanzaron los 8 turnos para llevar el balón al otro lado. Entonces me porriaste bacano, pero igual pues no hiciste tu anotación. Por lo tanto, sí que seguimos empatados.
Sí.
Entonces sí es una simulación muy real. Bueno, no es real. Sí, es una simulación de estuvieses haciendo un deporte.
Eso.
Y lo premia uno hacer el juego bonito, el hacer el pase. Exacto. Siempre las jugadas arriesgadas de esquivar, de entregar el balón, pasárselo a aquel otro por allá y salir en las últimas, llegar al punto, va a ser como... va a premiarte mucho.
Sí, eso me parece súper interesante porque en el mundo de los juegos de mesa es muy raro. O sea, se ha visto como buenos juegos de mesa de simulación de algún deporte, pues hay son pues muy pocos, la verdad.
De mesa.
Pues o bueno, juegos, si me entiendes, sí. Los deportes por lo general no se han traducido bien a los juegos de mesa, ¿cierto?
Hay
uno, sea de minis o de tablero o de lo que sea.
Hay uno que otro y yo creo que ahí pues seguro pues nos cuelgan fácil, porque por ejemplo está en juegos de mesa está Flam Rouge. Que es sí. de ciclismo, que es muy bueno de ciclismo, sí, sí, sí. ¿cierto? También hay unos de Fórmula 1, pues como de carros.
Pero juegos de balón, sí, es cierto, pero...
Vamos a ir cerrando esto.
Sí, sí, quiero ir cerrando. Pues porque es que...
Me si es embalado, decimos que balón o balado y así.
Eso, exacto. Gracias por desembalarme. Pero voy... Por ejemplo, el fútbol americano siendo tan famoso y el fútbol uh-huh. siendo tan famoso y el básquetbol y el etcétera, etcétera. Pues me parece muy raro que no tengan tantas contrapartes en juego de mesa.
En juegos de mini, pues sí ha habido varios, ¿cierto? Pero normalmente sí. le ponen o sci-fi o fantasía por encima. Porque uh-huh. también estaba Guild Ball, ¿cierto? Estaba también Dread Ball. Uh-huh. Hay un juego de mesa que yo sé que no es eso como tal, pero por algún motivo lo pienso, del deporte este de Legend of Korra.
Ah,
que era
sí,
como
sí,
de
sí.
Benders en una arena, Bender tirándose arena, cosas.
Sí.
Hay un juego de mesa de eso.
Sí.
Entonces, sí ha habido como intentos.
Vale el Quidditch. Porque sí. salió un Kickstarter que de aquí a... Ya lo compramos. Estamos esperando que salga, pero...
Es minis.
Es de minis y es tal cual el juego de Quidditch. Pues,
pero espérate, ¿simula bien las alturas o no?
Es que apenas salió el Kickstarter. Alejo vio
Kickstarter y lo vaqueó. No pregunte.
No es mi culpa.
Es culpa de Kickstarter, todos sabemos eso.
Es culpa de ellos, exactamente.
No, pero lo que pasa es que Quidditch tiene el efecto de que por lo menos Blood Bowl es muy bidimensional, se juega, sí. ¿cierto? Quidditch
es 3D.
Es demasiado 3D, entonces tendría que, ojalá aplique algunas reglas como las de los juegos de aviones y cosas así, pues que uno puede, que hay varios niveles de juego, pero eso lo complica demasiado, no sé cómo será, pues.
Hagamos, es que ¿qué tal mucho. Si me invitan al que hagan de Quidditch dentro de un año?
Y no, de qué obvio, tal Alejo, cuando te llegue y lo hayas jugado y sepas cómo es la cosa, va a haber un capítulo de Quidditch. Y tenemos que venir disfrazados.
Yo solo quiero ver si Harry Potter es tan bobo en ese juego como en la película, pero bueno.
Algo sabremos.
y si tratan tan mal a Snape como en la película, vamos a ver.
Mejor personaje, duela a quien le duela.
Pues hasta ahora no salió en el Kickstarter.
Pues es que Snape como que no jugaba Quidditch.
Pero bueno. Y en el Kickstarter avisaron algo como sobre incluir equipos de otros colegios, que no sea solamente Hogwarts.
A ver, están los de Hogwarts, estaba el equipo nacional y los equipos del mundial.
Ah, ok.
Y estaban pues todas las estrellas que salen.
Okay.
No significa mucho para mí que es nacional y que es mundial en ese sentido.
Pero... No, es que siempre me ha parecido muy gracioso que el Wizarding World muy pocas veces se ha expandido a otras partes fuera del Reino Unido. Yo entiendo que el Reino Unido pues tiene como su magia, eso no sé qué, pero tiene tanto para hacer y pues y ahí están las bases porque uno ve como hay un mapa mundi con los diferentes colegios de magia. Hay uno en Sudamérica. Creo que el de Sudamérica está en Argentina o algo así.
En Brasil, creo.
Está en Brasil.
No sé. Pues,
en África hay varios. Bueno, así. Y es como, hay tanto para hacer, pero ¿por qué te quedas en el Reino Unido,
J.K. Rowling? No te admitieron.
A mí me encanta como Santi intenta hacernos creer que no le importa, pero sí tiene los datos en la cabeza.
Igual, lo que decías ahorita, en este tema de los juegos de deporte de balón, sí es como un hueco que todavía se está intentando lograr como llenar con en juegos de mesa, y está como ese, ¿cómo se dice? Como el cáliz dorado.
El cáliz de fuego de Quidditch.
Del que logre hacer un buen juego de mesa de fútbol.
Exacto.
¿Cierto? Sí. Es como, si lo hacen y eso pega, es...
La sacan.
Sí,
el dorado. Yo me acuerdo que yo chiquito yo tenía disque su buteo. ¿Ustedes nunca tuvieron su buteo?
Su buteo.
Y era no sé ni siquiera qué significa esa combinación de sonidos.
Fútbol, era de fútbol y, o sea, yo no ponía la cancha. Mi hermano estaba feliz con ese juego. Y era un juego de destreza porque era como flicking. Los personajes tenían un pesito, pero se movían, ¿cierto? Y entonces vos tenías que pegarle, hacerle flick al jugador, que el jugador le pegara la pelota. Y luego, eventualmente, la pelota, pues, intentarla llevar
hasta... Menos mal explicaste, porque por un momento pensé que era el que uno hacía con una tablita y le clavaba clavitos y con la bolita. Lo empujaba. No,
más o menos así, pero no clavitos, sino que los
mismo
jugadores...
Mismo nivel de profundidad.
Con los jugadores se mueven, pues, porque uno los
va falso, moviendo. Sí, tenían un peso abajo, sí. Eran media esfera abajo. Exacto, ya sé cuál es. Sí.
Ese era su buteo. Era demasiado aburrido, pues, o de pronto yo nunca me interesó mucho, pero pues sí, no sé.
Bueno, pero igual yo creo que nos estamos desviando.
Sí, en la respuesta me fui con el Kickstarter. Pero yo sí lo veo que volviendo a Blood Bowl, sí es muy pegado al deporte, porque siempre que lo voy a enseñar a alguien a jugar, le pregunto, ¿sabes algo de rugby?
Okay.
¿Sabes algo de fútbol americano? Para saber cómo te lo comparo y cómo lo
hago. Claro.
Y si sabe alguna de esas dos, es mucho más fácil que lo entienda.
Ah, entonces...
Y de los jugadores que hay activos, varios jugamos rugby, entonces... ya sabemos que debemos tener un safety, ¿cierto? Debemos tener un corredor que haga esto y esto y esto, los bloqueadores tal y tal cosa, si los tengo todos juntos. Pues
ya nos va a tocar ver un video de cómo jugar.
La estrategia se hace mucho más fácil si uno entiende los deportes, cómo funcionan. Entonces pensaría yo que sí es bastante fiel.
Ok, les vamos a dejar una lista de 8 o 9 deportes.
No, Andy, no, para no. Que vean les vamos, me suena a paseo, yo no voy a hacer esa lista.
Pero todos con balón.
Eso, es
pero
rico.
Diferentes formas, todos.
Balón cuadrado.
Entonces, eso fue todo por hoy. Hablamos de muchas, muchas cosas. Nos fuimos por...
El especial de Quidditch.
Sí, especial de Quidditch. Hablamos de fiestas de borrachos que diseñan juegos, de cómo sería un fantasma si se pegara con una sábana.
Y de garrapatos.
Y de garrapatos cercenados.
Ajá. Y la diferencia entre... Deportes que tienen y no tienen valor. Ajá, que fue importantísimo.
Sí, exacto.
Bueno, espero hayan disfrutado el episodio, les haya quedado como la duda de cómo se ven estas minis, buscar cosas. Recuerden que nos pueden encontrar en redes como lbb.podcast, ¿cierto? En el link siempre va a estar, pues, como la encuesta si se quieren unir a nuestro mailing list para que les enviemos información de vez en cuando y estar en contacto más cercanos. Eso fue todo por hoy. Yo soy Santiago.
Yo soy Andrés.
Yo soy Alejo.
Chao.
Chao.